Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, desde Palma de Mallorca. Hoy en directo desde Palma. Y dirán ustedes, ¿y por qué están en Palma? Pues porque la ocasión lo merecía. Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni, que vive en Mallorca y que ha concedido esta entrevista en medio de una expectación tremenda, porque es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister. Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Me decían ahora antes de la entrevista, ¿no sabes la expectación que hay en Argentina? Estoy un poco cagado porque, claro, tengo una responsabilidad como si fuera a tirar un penalti en la final del mundo, como decís vosotros.
Bueno, es lo que tiene nuestro país y en este momento estamos eufóricos, la verdad, después de lo que se consiguió. Así que intentaremos hablar lo mejor posible.
Sí, hombre. Sí, no, si hablar se te da muy bien, ¿eh?
¿Sí?
No sé por qué hablas tan poco, si en realidad luego sales muy bien de la...
Bueno, intento estar lo más alejado posible de los micrófonos. Hay veces que no se puede, en la ocasión ahora lo requiere.
Hay secuestros directamente.
Sí.
Vamos a buscarte. ¿Te ha cambiado mucho la vida?
Bueno, pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad. Pero bueno, es lo que toca estos días, este mes ha sido, o está siendo bastante duro. Sí.
¿Dónde
en el sentido... que ha cambiado muchas cosas, y salir y andar tranquilo por la calle ya no es tan
incluso
fácil.
¿Incluso en Mallorca?
Sí, incluso
¿has perdido mucha privacidad en Mallorca?
Sí, sí, incluso en Mallorca, pero...
¿Te movías con toda la calma del mundo?
Sí, sí, no, me muevo tranquilo, mueves. Pero sí, es verdad que, bueno, ahora aparecen...
Pero tú has sido futbolista toda la vida, o sea, tú has sido una persona conocida en todas las ciudades en las que has vivido. ¿No te puede sorprender que de repente la gente gire la cara cuando ve pasar a Scaloni?
No... Pero te aseguro que ha cambiado hoy mucho. Incluso en los mejores momentos de mi carrera como futbolista, en la época del Depor, por ejemplo, no se compara con esto.
¿No?
Nada que ver. Hoy te para un español, te para un italiano, el argentino ni hablar, te para todo el mundo de la felicidad que tiene de haber visto a Argentina campeón. Y eso es lo que más te llena de orgullo.
¿Qué te dicen cuando...?
Que la final ha sido increíble, que todo el Mundial ha sido una película, que han sufrido como nosotros y siendo de otro país. Eso es increíble. Yo creo que ha pegado de alguna manera diferente a otros mundiales.
Y la gente dirá, ¿por qué vive en Mallorca el entrenador de Argentina?
Porque me casé con una mallorquina.
Ay, amigo.
Cuando vine a jugar en el 2008, conocí a la que soy mi esposa y...
¿Cómo se llama?
Se llama Elisa. Estará escuchando ahora, estará con los niños.
¿Cómo la conociste?
La conocí, bueno, aquí en Mallorca, de gira, y ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31 para 32. Yo me tenía que volver a Italia, porque estaba cedido por la Lazio, así que, bueno.
¿Fue un flechazo?
Flechazo, sí, sí. Sí, tuve 4 meses para encontrar su teléfono, porque la vi un día.
No había Instagram, no había...
No había nada, y yo aparte soy de eso.
Ahora había que picar mucha piedra, entonces.
Hostia, impresionante.
Hasta llegar al objetivo.
No, aparte que Mallorca teóricamente es fácil, porque es una isla, pero no fue fácil. Tuve que contactar, ella jugaba a vole.
Fácil que es una isla quiere decir que no puede escapar, que está metida
no
en la
escapar,
isla.
No puede escapar, aparte, o sea, al final son 1 millón de personas viviendo, 1 millón y algo, no sé cuánta vive, y se movía por una zona bastante fácil, accesible, pero para mí fue muy difícil. Jugaba vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que, bueno, lo pude conseguir, pero pasaron de esto 3 meses.
¿Y
yo
entonces,
ya me tenía que volver a Italia prácticamente?
¿Y empezasteis a hablar?
Empecé a hablar, bueno, empezamos a salir y claro, a mí vencía el préstamo en la sesión y no me tenía que volver a Italia. Le dije, mira, yo me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas. Y bueno, a los 2 meses me dijo que se venía conmigo. Y bueno, ahí tuvimos a Ian, que es el más grande, nació en Roma. Y al más chiquito, a Noah, sí, ya nació acá en Palma. Sí, ya llevamos...
¿Ian y Noah?
Sí.
Sí. Perfecto. ¿Has intentado convencerla alguna vez para vivir en Argentina o no? ¿O tú estás a gusto
no, creo
aquí?
Que, no creo que tenga problemas, porque aparte es muy arraigada la familia también, sabe lo que es nuestra familia y cada vez que vamos a mi pueblo está muy bien. Ella también es familiera y no habría inconveniente. Por ahora, por lo pronto, la verdad que en la selección argentina hay muchos jugadores que juegan afuera y bueno, hasta te diría que conviene estar viviendo un poco afuera por la tranquilidad que tiene.
Porque tú, en realidad, ¿cuántas veces tenías que ir a Argentina estos años, siendo
mucho,
seleccionador?
Mucho,
¿al año cuántas veces?
Bueno, a raíz de la pandemia un poco menos, nos fuimos ese año, pero después se juntó todo, Juanma, viste que después los partidos empezaron a comprimir porque hubo pandemia, así que he ido un montón. Cada dos meses o tres íbamos y nos quedábamos 20 días o 25. También es verdad que los partidos amistosos ya no se hacían en Europa porque está la Nation League esta nueva que los sudamericanos no la jugamos, o sea que todos nuestros partidos estaban en América, en Estados Unidos o en Argentina, entonces bueno, bastante seguido viajo.
¿Y tú le tienes miedo al avión?
Sí, terror, no miedo.
¿Lo pasas mal?
Sí, sí.
¿El día antes ya estás pendiente?
Siempre. Y encima la pastilla tampoco me hace bien de para dormir, no me duerme arriba del avión, me hace efecto contrario, así que después...
¿Tuviste una mala experiencia o algo?
No, siempre, bueno, de la época de La Coruña. En La Coruña siempre hay mal tiempo. Siempre volaba en cabina, íbamos en vuelos charter y pedía para volar en cabina porque me tranquilizaba más. Pero claro, en vuelo regular no puedes ir en cabina.
No.
Así que
bueno, ahora sí, si eres campeón del mundo, sí.
No lo puedo.
Hombre, tú ahora te subes a un avión de Iberia y le dices al sobrecargo...
Podemos hacer lo que quieras.
Perdone, tengo que ir en cabina que soy campeón del mundo. Malo será que no te...
Déjame subir.
Sí.
Bueno, sería bueno porque me tranquiliza bastante, la verdad.
Oye, decías en el Mundial un día que de los que te entrevistamos en tiempo de juego, decías tú, me he quitado el WhatsApp, no estoy sin WhatsApp aquí en la concentración. Cuando lo activaste... ¿Qué pasó? ¿Explotó el teléfono? ¿Qué ocurrió al teléfono cuando volviste a meter la aplicación?
Sí, bueno, no sé, no sabría decirte cuántos mensajes, ¿no?
Hay muchos que estarán todavía sin respuesta.
Sí, hay algunos que ponen, viste cuando te ponen el mensaje está por entrar, porque claro, pues, lo mandaron hace 15, 20 días y no tiene, no sé si no tiene memoria o no lo recupera.
No hay manera de cargarlo todo.
Y no sé ni quién es, porque borré contactos, todo, porque la verdad que lo decidí para tener un poquito más de privacidad, de tranquilidad, porque lo necesitábamos. La verdad, ese mes iba a ser bastante pesado y bueno, decidimos eso.
¿Podrías decirme o identificar el mensaje que más te emocionó después de ganar el Mundial?
Siempre el de la familia, siempre. Y lo primero que siempre hago es llamar a alguien de la familia o si están todos juntos a hacer una videollamada. Tenemos un grupo, como cualquier familia tiene, que se llama familia, de toda la vida y... Bueno, siempre lo primero que hago después de cada partido es hablar con ellos y es indudable que la familia es lo que primero se piensa, no puedo pensar en otra cosa.
Te agradezco mucho que nos hayas concedido esta entrevista, gracias a Germán Dovarro, evidentemente.
Nada que está Germán, que si no...
Dovarro.
¿Qué pasa?
Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí está Scaloni, que estoy cumple encantado. Su promesa, cumple su promesa de estar en el partido.
Yo de Leo no dudo nunca, y te lo dije desde el primer momento, Leo va a estar. Porque lo conozco. Y te dije una cosa...
¿Es Leo o Lío? ¿Cómo hay que llamar?
No, me dicen Leo, pero es Lionel,
Lío,
el nombre
claro.
Con I.
Y en Argentina es más Lío, ¿no? ¿Te llaman más Lío o más Leo?
Sí, bueno, ya me decían Lío porque era Liero de chico, pero en realidad... Sí.
Yo creo que las liabas,
Este la lía parda continuamente, pero para mí es Leo, de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y te voy a decir una cosa. Te dije antes de empezar la entrevista, te cae bien. Y te dije, después de la entrevista te va a caer mejor. Y ya me lo dirás cuando acabe el programa.
Bueno, ya veremos. A lo mejor el que no le caigo bien soy yo después de la entrevista.
Eso es probable.
Es probable. No, seguro que está bien. Está Jordi Jiménez aquí también, embajador de la isla Cadena Cope. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Claro, Juanma, encantado de estar aquí con Lionel.
Ha currado mucho también con Scaloni. En este partidazo, que tiene noticias, Lionel, vamos a contarlas, ha terminado un partido en Cádiz, entre el Cádiz y el Elche, 1-1. Se adelantó el Cádiz con un gol de Ocampo y después empató Ezequiel Ponce para el Elche, pero atención porque hay polémica. Porque al parecer, no... Es que está confirmado que hay fuera de juego de Ponce en la acción de este gol. Y Fouto, se lo han reconocido al entrenador del Cádiz, ¿no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, un error en el gol del Elche que la verdad es que en directo poca gente se había dado cuenta, y luego al final del partido es cuando ha empezado a correr la voz, y además el primero que se ha dado cuenta es del Cerro Grande, el árbitro que estaba en el partido, porque cuando ha llegado al vestuario ha visto los mensajes, gente sobre todo relacionada con el arbitraje, y evidentemente lo más importante era preguntar al comité técnico de árbitros que qué había pasado. Es una disputa de balón en el centro del campo, cae un jugador del Cádiz y Ezequiel Ponce, que está en fuera de juego, juega ese balón que finalmente la jugada acaba en el gol del empate del Elche en el minuto 81. El comité técnico de árbitro, Juanma, reconoce el error al que tildan de imperdonable por parte del árbitro que estaba en el VAR, que era el gallego Ignacio Iglesias Villanueva. Dicen que es un error imperdonable y que va a traer consecuencias. Que va a traer consecuencias para el árbitro que estaba en el VAR, que está designado para el partido de Copa del Rey del miércoles entre el Levante y el Atlético de Madrid. Así que vamos a estar muy pendientes mañana, Juanma, porque podría traer consecuencias, insisto, hablando de nevera arbitral, este error que, insisto, desde el Comité Técnico de Árbitros tachan de error imperdonable. Por supuesto que si el Cádiz pregunta, o incluso a lo mejor ni preguntando, el comité se va a disculpar ante el conjunto cadista de este error. Y el propio Sergio González, técnico del Cádiz, cuando ha acabado el partido, precisamente Juanma escucha, ha reconocido que el propio colegiado madrileño del Cerro Grande, cuando ha terminado el choque, le ha pedido disculpas por este error en el empate del Elche.
Como jefe de su expedición, de su grupo de arbitraje, me pide disculpas porque no han sido capaces de detectar un fuera de juego que es evidente, que es claro y que es manifiesto y que encima acaba en gol. Como jefe de todo el grupo arbitral que ha venido aquí, pues nos pide disculpas porque sabe de la importancia que era para nosotros una victoria y sabe de la importancia que eran estos puntos que, entre comillas, no, se nos han ido por una decisión errada cuando íbamos 1-0 y a partir de ahí, bueno, sorprendente, extrañado, pero nos ha tocado.
Uf, pues claro, es que es más grave que antes confundirse en un fuera de juego, porque tienes todas las herramientas para no fallar en eso y todo el tiempo del mundo. Nadie te tiene por qué meter presión para tomar una decisión, y aún así le han perjudicado notablemente al Cádiz, que se le van dos puntos importantísimos. El gol lo ha sido en el 81. El Elche sigue sin conocer la victoria, está a 12 puntos de la permanencia. En segundo ha habido Albacete 1, Leganés 0. Albacete sexto, puesto de playoff de ascenso. Leganés octavo, a 3 del Albacete. Y de la resaca de la Supercopa de ayer, un sonido. Este es Laporta, a ver si identifican lo que dice en el avión de vuelta desde Riad a Barcelona. Una exhibición, decía Laporta en el avión. Bueno, estaba, ya lo escuchábamos ayer en el tertulión, exultante el presidente del Barça. Y del Madrid, luego nos contará Melchor Ruiz, que la derrota no cambia los planes y que no va a haber fichajes en este mercado de invierno para el conjunto blanco. De la Copa de mañana, dos partidos. A las 7, la Real contra el Mallorca, y a las 9, el Alavés contra el Sevilla. Dos sonidos. Y Manol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, hablando de los halagos que está recogiendo el equipo en las últimas semanas.
Los halagos están muy bien, eso quiere decir que el equipo lo está haciendo bien y que estamos bien en la clasificación. Eso no significa que no tengamos que mejorar, que tenemos que mejorar mucho. Claro que vamos terceros y que tenemos 35 puntos, pero tenemos mucho, pero que mucho margen de mejora en muchas facetas.
¿Qué pedazo de entrenador es este Alguacil, eh?
Me gusta, me gusta. Me gusta cómo ha jugado su equipo también y tiene una impronta, la verdad, que y su forma de ser también me
sí,
encanta.
Sí, un espectáculo, un tío normal, un currante y además un hombre de la Real de toda la vida, o sea, de la casa de la Real de toda la vida. Y a la vez Sevilla. Hoy han aparecido pintadas en la Ciudad Deportiva del Sevilla, amenazando a directivos, a jugadores. Sampaoli ha hablado en rueda de prensa y, a pesar de la situación, dice que no es el momento de lamentarse.
No es tiempo para llorar ni para reclamar. Ahora hay que trabajar por el bien del club. Y haré todo lo mejor de mí para que el club no esté en este lugar. Después, si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no me mintieron, es un tema mío con los dirigentes, de la puerta para adentro, no para usted. A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse o salir. Y a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir.
Scaloni trabajó con Sampaoli en su primera etapa en el Sevilla y en la selección argentina. ¿Mantiene relación con Sampaoli?
Sí, sí, sí. Bueno, eso, yo creo que lo que acaba de decir, no se va a dar por vencido y va a sacar el equipo adelante. En Sevilla tiene un buen equipo, está en una situación complicada, pero bueno, como él dice, todo el mundo tiene que apoyar y salir adelante.
El Betis ha presentado al lateral brasileño Abner Vinicius, el Getafe a Gonzalo Villar, que viene de la Roma. Deportes Cope Valencia dice que Diakabi va a renovar hasta 2027 y desde Barcelona, Kike Iglesias nos cuenta que está a punto de hacerse la cesión del lateral francés del Mainz para el español Ronael Pierre Gabriel. que a ver si elige uno de los tres nombres, porque si no, para narrar los partidos, Ronald Pierre Gabriel es complicado. El presidente del Shakhtar Donetsk ha anunciado que 25 de los 100 millones que ha recibido del Chelsea por el fichaje de Mudryk van a ir destinados a los soldados ucranianos que luchan en la guerra con Rusia. Y luego está lo de Nadal, que ha debutado ya en el... Estamos en su casa, además, aquí en Palma. Ha debutado en el Open de Australia con victoria en 4 sets ante el británico Jack Draper. Este es Nadal hablando de esa primera victoria.
Hoy ha sido un avance, ¿no? Un partido difícil contra un buen rival. Ganar era lo prioritario. Se ha hecho, y encima se ha hecho por momentos jugando bien, por momentos cometiendo errores, cosa que se esperaba, pero se ha sacado adelante y feliz por ello, ¿no? Al final es mi primera victoria del año y eso me permite pues seguir compitiendo aquí y teniendo opciones.
Ángel García, ¿qué titular damos del partido de Nadal?
Bueno, que está como en los últimos meses, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En una montaña rusa ha subido. Por momentos ha jugado muy bien al tenis, sobre todo en el primer set. Luego ha tenido un segundo set bastante, bastante flojo, pero él dice que sabe que va a mejorar con las victorias, que necesita eso, ganar 2-3 partidos para en la segunda semana volver a ser el Nadal que todos conocemos, que se ve rápido, que se ve bien, que tiene una frase que a mí me encanta, luego te la explico bien, que lo prioritario era ganar y perdonarme los errores, luego lo comentamos bien, y por darte otro par de detalles, ojo a Novak Djokovic, que retrasó su entrenamiento una vez más y lo hizo con un gran vendaje en el muslo izquierdo. Esta madrugada, bueno, mañana por la mañana va a jugar ante Carballés, y el que ya no va a estar en la pista es Nick Kyrgios, que aspiraba a ser uno de los favoritos por una lesión en la rodilla, Juanma.
Perfecto. Dos más para cerrar. Carlos Sainz ha publicado en sus redes sociales que sufre, Carlos Sainz padre, la fractura de 2 vértebras. La buena noticia es que están estables, pero vamos, que ha vuelto del Dakar con 2 vértebras rotas. Y en el tercer partido del Mundial de Balonmano, España la ha ganado 22-35 a Irán. Pasa a la siguiente fase con pleno de victorias como primera de grupo. En esta noche de partidazo, en la que tenemos un gran equipo de comentaristas, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Recién llegada de Riad, ¿no?
Sí, prácticamente. Menudo aterrizaje hemos tenido.
¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Complicado o qué? Sí, bueno, sí, no digas eso, que está Scaloni aquí y coge más miedo a los aviones.
Ya, por eso lo estaba escuchando, claro, y estaba pensando, claro, si llega a venir en el avión de hoy.
A
no
esta gente
yo.
Lo que hay que decirle es que ha sido todo...
Escucha, Mónica, le has puesto una cara de agobio.
Vaya psicóloga que eres, Mónica, de verdad.
Es que de verdad. Acaba de tocar madera 3 veces.
Había viento, que Mónica.
Sí, supongo, ¿no? Viento Madrid, ¿no?
Viento, sí, era viento.
Viento.
Pero aquí estamos, ¿eh? No ha pasado nada.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas.
Y nuestro escritor favorito, Luis García Rey. Hola, Luis, ¿qué tal? Oh, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bienvenidos a todos al partidazo. No sabéis la suerte que es estar aquí al lado de
gracias.
De Scaloni. No, de Scaloni. Bueno, tuyo también, hombre, tuyo también. Y de Jordi, por supuesto. Pero que... Mónica, tú eras
es
muy
una
fan
suerte...
de...
Es una suerte, sí, yo lo voy a decir porque a mí me impresionó muchísimo en el Mundial las ruedas de prensa. Le he grabado mil veces como jugador en su época del Depor, pero no le conozco personalmente. Y estuve en 2 ruedas de prensa, concretamente, que no se me van a olvidar, sobre todo la de antes de la final. Me pareció espectacular cómo manejó esa rueda de prensa. 0 poses, un tío súper natural, pero claro, es que hay que estar ahí. O sea, estás a punto de jugar con Argentina una final de la Copa del Mundo, sales, dices que estás orgulloso, que estás entusiasmado con lo que estás viviendo, que lo importante es el camino, que está convencido de que cuando las cosas las disfrutas saben diferente, y ahora me puede corregir él si yo tengo las frases aquí apuntadas en mi cuaderno, o sea que las estoy leyendo, y dice, estamos a las puertas de un gran partido, pero lo queremos disfrutar, con una naturalidad, con una emotividad controlada, 0 pose, o sea, es que me pareció de verdad brillante el mensaje, cómo lo controló y qué bonito fue.
¿Lo preparabas mucho, eso?
No, me salía, la verdad. Bueno, gracias, Mónica. La verdad que me gusta lo que decís, porque era tal cual así. Estábamos convencidos que había sido una película y un camino increíble, lo estábamos disfrutando a nuestra manera, en algunos momentos como se veía el famoso partido con México emocionado, en otros partidos bastante más tranquilo, bueno, disfrutándolo, y esa final el día anterior nosotros estábamos convencidos de que si los jugadores estaban como estábamos nosotros, el partido iba a ir bien, no teníamos ninguna duda. Y creo que la clave de todo el Mundial fue eso, haberlo en todo momento disfrutado, sabiendo
la dificultad que tenía y sabiendo que bueno, que había equipos que podían ganarlo. El Mundial al final lo gana uno y eso lo teníamos claro.
¿Has vuelto a ver la final?
No. La tengo en mi cabeza, seguro.
Pero tú, claro, tú no la disfrutaste. Es decir, o sea, el resto del planeta disfrutó de uno de los mejores partidos de todos los tiempos.
Bueno,
tú...
yo hasta el minuto 80 sí que sabía que el partido era espectacular. Ya el partido del minuto 80...
Ya no te gustó tanto, ¿no? Cuando empezó a marcar Dembélé dijiste, esto no tiene tanta gracia, ¿no?
Ya el partido
Dembélé, Mbappé.
No, ojalá fuera Dembélé.
Ojalá Dembélé, dice.
Sí. A partir del 80 el partido fue diferente, pero sí que tengo las imágenes y el partido lo tengo en mi cabeza y hasta el día de hoy pienso que fue una lástima no haberlo cerrado en los 90. Esa es la realidad.
La última ocasión de Francia, el paradón de Dibu, ¿la ves dentro? O sea, tú dices esto, ¿es gol sí o sí? O sea, porque ese segundo, esos dos segundos, se te tienen que hacer eternos, ¿no?
Sí, bueno, esa sí que la vi en las imágenes porque es un flash que te pasa cada 10 segundos en cualquier parte de la tele. Y sí que es una imagen pesada, así que si la vuelvo a ver capaz que entra ahora, así que
no la ves por si acaso, ¿no?
No la miremos,
que cambie la película.
Pero sí fue una jugada clave para nosotros, o sea, se terminaba todo ahí, y hubiera sido muy muy injusto, la verdad.
Hay un montaje de goles de Argentina en el Mundial y tus reacciones en el banquillo que no reaccionas, o sea, realmente está todo el mundo loco y tú estás sentado como en otro planeta. ¿Por qué?
Bueno, primero porque lo siento así, creo que en ese momento es el momento que tengo que estar tranquilo para saber, un gol siempre es importante, pero también lo que viene también es importante, entonces bueno, me tomo mi tiempo, analizo y bueno, pero hay goles que festejo, no sé, hay un gol en Bolivia, que acá no, a lo mejor mucho no se vio, en la altura de Bolivia, que para nosotros era un partido perdiendo 1-0, yo voy corriendo de Lautaro Martínez, hago 40 metros y me subo arriba de él. Por la emoción y porque sabía que ese partido era un partido. Entonces, hay momentos y momentos, pero en el Mundial me salió así porque creía que había cosa más importante que el gol en ese momento, ¿no?
¿Te ponías nervioso antes de los partidos?
Lo normal. Creo, yo a Ancelotti lo vi una vez que dijo que el peor momento para un entrenador es cuando estás en el vestuario esa hora y media antes, que estás solo. El cuerpo técnico se va a ver el calentamiento.
¿Y tú estás solo completamente?
Solo.
¿Y qué hace Scaloni en el vestuario antes de...?
Nada, pensar.
¿Pero estás ahí sentado dando vueltas?
Sí, estás sentado en cuatro paredes y pensás y comes caramelo.
Un león enjaulado.
Exacto, sí.
¿Teléfono encendido o apagado?
El teléfono está ahí, pero procuras no mirarlo porque, claro, cualquier cosa que te llegue te puede cambiar una opinión.
¿Y tienes una pantalla y estás viendo el calentamiento en la pantalla?
Bueno, hay, pero yo prefiero no verla porque, bueno, si hay alguna noticia mala me la trae el cuerpo técnico, entonces no... No, estás ahí esperando que pase el tiempo, no pasa nunca porque es una hora larga y la verdad que es el peor momento, con diferencia para un entrenador, sí.
¿La noche previa? ¿Tienes algún ritual? ¿Con quién pasabas las noches antes de los partidos?
Siempre con el cuerpo técnico.
¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais?
No, nos quedábamos hasta tarde, siempre analizando, y después hay un momento que por eso cuando ahí Mónica decía de disfrutarlo, nosotros con el cuerpo técnico disfrutamos el Mundial, nos quedamos charlando hasta la hora que podíamos, contando historia, anécdota de las cosas que hemos vivido.
Pero perdónale, ¿eres de pasar por las habitaciones y animar a los jugadores? Esto que se dice siempre, pues vino el entrenador y me dijo, vas a jugar bien, mañana es tu día, acuérdate de...
No, somos de estar cerca del jugador, pero sabemos los momentos donde no hay que hablar y los momentos que hay que hablar. Fuimos futbolistas y sabemos que a la puerta de una final las palabras creo que sobran y hablamos de los momentos que tenemos que hablar, en la charla técnica, que fue muy emotiva y...
¿Por qué?
Y poco más. Y porque son 4 años trabajando para ese momento.
¿Qué les dijiste?
Pues, es que no me acuerdo exactamente, porque no me salieron las palabras. Fue emotiva, sinceramente, no creo que pude decir poco. Preparamos el partido y le dijimos lo que creíamos que teníamos que hacer para ganarlo y cuando... Ya quería decirle algo más o más emotivo, no.
¿Pero por dónde iba? ¿Qué tocabas en ese...?
Y tocar el agradecimiento a los 4 años que vivimos. Y ahí paré porque no pudimos seguir.
¿Te emocionaste?
Sí, llamé al cuerpo técnico para que me ayude y alguno de ellos tampoco pudo. Pues.
¿Y los jugadores estarían emocionados también?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es el momento final, digamos. O sea, llegaste a lo máximo y todos sentíamos de que se había hecho algo espectacular y que quedaba un pasito. pero hasta ahí estábamos todos satisfechos. Y esa sensación era única, esa sensación de decir, bueno, queremos ganar, pero si no ganamos, hicimos todo. Y en un país como el nuestro, que la gente haya respaldado eso, que aunque no se hubiera ganado, la gente esté contenta, para nosotros era lo máximo. Y esa era la sensación que teníamos.
Eso se produce en la universidad, donde estabais concentrados. Y luego vais al campo, en el autobús. Y en el vestuario, ¿quién tiene la última palabra? Antes de saltar al campo, ¿es Leo, Messi?
Siempre el capitán.
Sí,
el técnico, bueno, en este caso yo hablo puntualmente. Y antes de salir de la cancha se reúnen ellos, los 11 que saltan, y habla el capitán como siempre habla.
¿Tú formas parte de esa piña o te quedas en un segundo plano?
No, ya ahí es parte de ellos, ahí están los jugadores y es un momento para ellos único. Es para mí un momento top para un jugador antes de salir a jugar un partido.
Uh-huh. Vivías en tu burbuja, evidentemente, bastante tenías con lo tuyo. ¿Te daba tiempo a valorar lo que estaba pasando en el resto del Mundial? Ya no solo lo futbolístico, lo que era noticia. ¿Ha rajado este entrenador? ¿Este jugador ha dicho esto? ¿Ha habido un lío? No estás...
No mirábamos mucho. Mira, los partidos del Mundial sí, pero no tanto todo lo otro. Teníamos la cabeza plena en lo nuestro y sí que teníamos tiempo para lo que te decía recién, salir a caminar por la universidad con el cuerpo técnico, charlar y relajarse un poco.
Hombre, pero el anda para allá, Bobo, ese te lo habrán mandado mil veces, ¿no? De eso te enterarías, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué mira, Bobo, anda para allá?
Claro, de ese, del gol de ese que hablamos de Dibu, pero hoy en día con las redes sociales está cada 10 segundos eso.
Sí, fue una locura. El partido contra Holanda fue...
También, el partido contra Holanda también, pero... Este equipo tuvo la
estabais encendidos,
la fuerza
en ese partido. Estabais encendidos, ¿eh?
Sí, fue un partido loco, pero yo lo dije en la rueda de prensa, yo creo que ese partido se jugó como se tenía que jugar. Ellos, bueno, de alguna manera provocaron el partido antes de ese. No sé, su entrenador dijo que Leo, cuando no teníamos la pelota jugábamos con uno menos, que en el Mundial 2014 no había tocado la pelota, bueno... Todas cosas que, bueno, eso te enciende, y el partido se jugó.
¿Te vino bien que dijera eso?
Hombre, si lo pinchaba el mejor de todo...
Dijiste malo, cojonudo, ¿no?
Malo para ellos. Y después el partido estuvo caliente, pero no más de lo normal. Y se jugó así, bueno, algunos hicieron burla, los nuestros, los de ellos, bueno. Yo siempre digo que cuando te atacan tenés que responder. Ahora... Atacar por atacar o agredir por agredir. No, ahora si te atacan, te agreden, bueno, nosotros respondemos.
¿Tú con Mateu tienes buena relación?
Sí, muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Creo que, mira, la anécdota con él, creo que él tiene mi primer camiseta, o mejor dicho, él es en un Málaga-Mallorca en Copa del Rey, creo que era su primer o segundo partido, me pide la camiseta y yo se la doy. Yo ya, bueno, ya tenía mi experiencia en el fútbol y le di la camiseta. Y a partir de ahí surgió una gran relación y para mí es un gran entrenador, un gran árbitro, no tengo ninguna duda. El partido no fue fácil para él, seguro que no fue fácil, porque todo lo que había pasado los días anteriores, se calentó y no lo ayudamos, sin duda, no lo ayudamos a que él pueda llevar el partido tranquilamente. De eso no hay duda.
Me parece muy honesto por tu parte que digas no lo ayudamos.
No, está claro. Yo en la rueda de prensa lo dije, que para mí el árbitro había hecho un buen partido, que no había influido y que no tenía problema con él. Me parece algo normal. Pero sí, es evidente que el partido estuvo muy caliente, demasiado. Pero yo creo que él también sabía todo lo que se había montado dos o tres días anterior y sabía que el partido iba a ser caliente. Bueno, lamentablemente... Pasó lo que pasó, pero es evidente que nosotros nos ayudamos.
¿Cuál fue el peor momento que viviste allí en Qatar? ¿La derrota con Arabia? ¿Los minutos sin marcar frente a México?
Sí, el partido con México en el descanso. Creo que ahí había que dar, hacerle entender a los jugadores el momento que estábamos viviendo, porque estábamos 0-0 en el entretiempo. A lo mejor ahí, en ese momento, es decir, bueno, ahora vamos a la carga barraca a ganar el partido sí o sí. Y a lo mejor lo perdíamos. Había que tener cabeza para saber que México no estaba planteando un partido muy cerrado y que, bueno, si terminaba empatado, teníamos una chance más. Jode decirlo, a mí me jode como entrenador de la selección, decir, bueno, si empatamos tenemos una chance más, pero creo que ese era el momento que teníamos que decirle eso. y el partido se abrió al minuto 15 con el gol de Leo, pero estábamos convencidos que se tenía que abrir.
Porque tú, cuando empecéis perdiendo en el Mundial, se te tiene que pasar por la cabeza, bueno, voy a cambiar todo, voy a hacer aquí, tengo que inventar algo para el segundo partido porque esto no funciona, ¿o no?
No,
sinceramente. ¿No dudas, en ningún momento dudas?
No, sinceramente, cuando nos hacen dos goles en cinco minutos, ahí había dos maneras de interpretar eso, nos volvíamos todos locos y hacer cambios para lo que sea en esos 30 minutos que quedaban, o bueno, seguir con la nuestra. El partido siguió igual, no pudimos ni siquiera empatarlo, aunque lo merecíamos, y al otro día les dije que se tenía que dar alguna vez. Llevábamos 3 años y medio sin perder, que nos venía hasta bien, que yo estaba preparado y que creo que ellos también estaban preparados para esta derrota, y que íbamos a seguir igual. Lógicamente después cambiamos a algunos jugadores porque creíamos que el partido con México requería de cambios y salió bien.
Pero no hubo palos después de la derrota. O sea, fue nosotros pensábamos que iba a cambiar el ambiente en torno al equipo por la presión.
Os
habíais ganado el crédito.
Sí, es lo que logró este equipo, la comunión de periodismo, gente, opinión pública, y eso cuando una selección como Argentina, tan popular y que tiene tantos buenos jugadores, logra esa comunión, jodido, ¿eh?
Pero tú no eres rencoroso, ¿no?
No, ¿por qué no?
No, porque cuando te hiciste cargo de la selección, el recibimiento de mucha gente fue, pues, un poco de decir, bueno...
Lo normal, ¿no? Una persona o un entrenador que hasta ahí había sido técnico de la sub-20 y ayudante de campo, en una selección como Argentina, yo creo que hasta es normal que la gente...
¿Lo podrías haber apuntado y pasar la factura ahora?
No.
¿No?
No es mi estilo, y aparte no lo siento así. Y creo que, repito, es normal que un periodista pueda decir, bueno, Scaloni, ¿dónde dirigió para estar sentado en el banco de la selección? Lo bueno, a lo mejor, y creo que lo han hecho, y que a mí de verdad es lo que a lo mejor más te llena, es decir, bueno, en ese momento tocaba decir eso y ahora toca, bueno, felicitarlo a la selección, y se ganó. Porque al final, las opiniones de los periodistas, yo por eso digo que está bien, son opiniones, y si van del lado bueno, es una opinión porque lo pensás, está bueno. Y en ese momento era lo que había, yo arrancaba y arranqué con la selección argentina, es lo que hay.
Tienes cierto imán para los títulos, te lo he dicho antes,
sí.
Porque sin haber jugado en equipos que acumulen Copas de Europa e Intercontinentales y todo esto, tienes una carrera con 44 años que como jugador y como entrenador, bueno, como entrenador es difícil que la mejor. Sí. O sea, has empezado ganando una Copa América y un Mundial. Lo tienes difícil, para como mucho vas a empatar lo que has hecho, sí, o sea, no puedes ganar ya.
Esperemos, pero con el Depor podíamos haber ganado más.
Hombre,
sí, ¿no?
Sí,
ganaste, con el Depor ganaste una liga,
una copa y dos supercopas
de España.
Sí, y a las puertas de la Champions dos o tres veces.
Fuiste campeón del mundo sub-20. Fuiste, tienes hasta una Supercopa con la Lazio.
Una Supercopa, una Copa con la Lazio, Copa Italia también. Bueno, tuve suerte en mi carrera. Por lo que era como jugador, la verdad es que lo que era como jugador solo era mucha ganas de agradar.
No, te quites.
Es acojonante. Sí,
mucho,
o sea, que
hombre, yo te vi jugar.
Mucho huevo, ¿cómo se dice acá? El
sí,
huevo, corazón,
huevo.
Garra. No era de lo. En ese equipo del Depor era del
¿Qué jugador serías tú ahora mismo?
De la selección.
Por ejemplo.
No, es que no podría jugar en la selección.
No, sí, hombre.
No jugaría. Seguro.
Pero ¿con quién te identificas? ¿A qué jugador?
Bueno, De Paul a lo mejor, pero De Paul juega mucho mejor que yo. No, tendría sitio en esta selección, de verdad. Ni siquiera para acompañar, como fui al 2006, al Mundial fui a acompañar y jugué un partido del octavo de final. Creo que ahora no, el nivel está bastante más alto que antes. Aunque Germán diga lo contrario.
Es que de verdad.
Joder, me está escribiendo Charlie Moya desde... siguiente mensaje, no digas que soy yo. Perdón, Charlie, tío. Ya la he cagado.
No.
Es que, tío.
Desde Australia, ¿no?
Sí, claro. Perdón, Charlie. Dice, pregúntale cómo
mañana,
lleva.
Mañana voy a salir en tu bici.
¿Cómo lleva los...
Que la voy a romper.
¿Cómo lleva los comms en Strava? Si ha hecho alguno después de volver del Mundial.
No, es que, cabrón.
¿Qué son los comms en Strava?
Los comms, sí, tú también lo sabes.
No, y es que los Strava no uso. No, en serio.
Bueno,
no,
los comms son cuando vas en la bici y el Garmin o el aparato que lleve te avisa de que hay un tramo para batir un récord. Entonces te avisa el Garmin. Acá hay un tramo de 5 minutos y medio. Yo soy loco de eso. Cuando veo un tramo intento batirlo. Acá en la isla encima lo intento batir. Entonces él se sorprende porque cada vez que venía de la selección
Claro, un mes afuera, él cree que yo venía hecho pedazo. Y sin embargo, yo venía entrenado. Yo me entreno cuando estoy... Y batía los récords y él cree que yo le miento.
O sea, eres como Luis Enrique con lo de la
bici.
Sí, la ¿Tú bici. ¿Te llevaste la bici al Mundial?
No, ahí sí que no.
¿No?
No hubiera podido.
Oye, ¿Erais vecinos, Luis Enrique?
Sí, estábamos al lado, a 100 metros.
¿Y no os visteis?
Le escribí para ver si en algún momento podíamos salir y bien, de buena onda. Lo reté a salir en bici.
Pero si tú no tenías bici.
Bueno, pues a lo mejor él tenía, no sé si él tenía algunas más.
Tenía varias, Luis Enrique había llevado para una grupeta. Iba a hacer
eso, nosotros, el cuerpo técnico nuestro también sale en bici y al final no hubiéramos salido nosotros porque no sé qué hubiera dicho la gente, pero tenemos buena relación, sí.
Vale. Pero no os llegasteis a ver ahí en el Mundial,
¿no? No.
¿Le viste en alguno de los tweets que hizo Luis Enrique?
Vi algunas partes, el inicio, el primero de todo, sí, que nos reímos mucho. Muy natural, es como es él.
¿A ti no te da por intentarlo, por hacerlo?
No, bueno, creo que no. No, tengo el Instagram y ayer me decían, ¿pero para qué lo tenés si pusiste 6 fotos?
Es verdad.
Perdón, en el perfil de Leo Scaloni en Instagram pone, entrenador UEFA Pro, actualmente trabajando para AFA Selección. Hombre, como mínimo, mister, ponga campeón del
trabajando
mundo, ¿no?
Para la selección, parece que estás poniendo los conos en el calentamiento.
No dice Mónica, no dice que está la camiseta del Depor, ¿eh? En el perfil.
Sí, señor, está en el perfil la camiseta del Depor y bien clarita, además. Sí.
Eso sabes que la guardo con un cariño enorme porque fue cuando me fui a West Ham cedido y como me fui tan rápido no estaba en el partido contra el Valencia que hicieron una camiseta gigante con el número 12. Y la guardo con un cariño increíble. Bueno,
¿cuántos seguidores tienes en Instagram?
No sé, la verdad.
Voy a mirar.
No, es que no lo miro.
1,8 millones.
1,8 millones.
Claro. Todo argentino.
Bueno, hombre, y argentinas. No, pero en España tienes tirón. Mira, y además es un detalle que has venido hoy con una camiseta roja a la entrevista, ¿eh?
Estoy
es un guiño.
Es una española.
Claro.
Hostia, claro.
Oye, una final Argentina-España en tu casa, bueno, no hay dudas, ¿no? Argentina, todos con Argentina.
No sé.
Los niños son...
No, mis hijos seguro. Mis hijos y mi esposa sí, pero por parte de mi familia, de mi esposa, no sé.
Ah, los cuñados y eso siempre son más, ¿no?
No sé, pero a mis hijos seguro. Mis hijos es que me tienen loco porque llegan del colegio y llegan cantando a las canciones con la mano así, en el colegio, ahí donde van acá en Mallorca, todos los compañeros hacen con la manito así, bien argentino, están todos...
¿Tienen acento argentino ellos o son españoles?
No, son acento español, 100%.
Acento español.
Sí, 100%. Pero,
¿Hay mate en casa? ¿Toman mate?
El más grande sí, el más chiquito va a empezar a tomar dentro de poquito, mi esposa no, de lejos nomás lo ve.
Vale. Estamos charlando con Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo, que se ha traído la medalla de campeón del mundo. ¿Me la puedes enseñar, la medalla de campeón del mundo?
Acá está. Un poquito pesada.
¿Nos han dado una réplica de la copa? ¡Oh, qué maravilla!
Sí, pesa un poquito.
¡Ostras, sí! Qué chula, ¿eh? World Champion. FIFA World Cup, Qatar 2022. Esta es la medalla de campeón del mundo. ¿Os han dado réplica de la copa?
Sí, está en Buenos Aires.
No, pero digo, una pequeñita para...
No, todavía no. Imagino que sí, ¿no? ¿Nos darán?
Yo creo que tienen que darosla, ¿no?
Esperemos.
Pídela, reclámala, si no. ¿Alguien tiene la tuya?
Sí.
Claro, yo creo que lo normal es que os den una...
Sí, bueno, la verdad que la...
Si no, llama a la Federación Española, que alguna habrá sobrado de 2010, de alguno que no lo haya recogido, y tú que te manden, si total...
Buenísimo, ¿eh? Me voy a preguntar a un jugador.
Bueno,
Joan Cadevila, que le manda un saludo.
Un crack, Cadevila. 12:08, ahora menos en Canarias, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en directo desde Palma de Mallorca? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, como argentino, le agradezco a Lionel lo que nos hizo sentir con su trabajo. Cuando escucho en la radio que el banquillo de tal o cual club es una silla eléctrica, no saben lo que es el de Argentina. Se puede retirar como técnico porque jamás va a sentir la satisfacción como la de este otoño en Qatar. Los periodistas argentinos le dieron a Scaloni palos desde que le nombraron seleccionador. A diferencia de otros, Scaloni se portó como un señor y cayó bocas de la mejor manera, trabajando. Le felicito por su humildad. Un abrazo fuerte a Scaloni. En Santander también jugó, amigos periodistas, sí.
Es verdad.
Hay vida más allá del Depor. Y
bueno,
le recordamos...
En España fue Depor, Racing, Mallorca.
Mallorca.
Y luego West Ham.
West Ham, Lazio, Atalanta.
Lazio, Atalanta, que fue donde acabaste.
Escucha, es que la gente tampoco tiene por qué cabrearse. Vamos a ver, en el Racing jugó, en el Mallorca jugó, pero su carrera en España fue en el Depor.
Es que
la gente de verdad se encarona con gilipolleces. Vamos a ver,
pasó por la gente.
Pero déjame opinar. Leo, ¿es verdad o no es verdad? O sea, jugaste en el Racing, es verdad. Jugaste en Mallorca, es verdad. Pero tu carrera en España, ¿dónde es?
En el Depor, claro, no hay
la
duda.
La carrera la hizo en el Depor, la familia en Mallorca.
Efectivamente. No. Jugó en el Depor, pero vino a casarse a Mallorca. Vale, vale.
Y claro. Paco Liaño, que es íntimo amigo mío y además es comentarista nuestro, sí. Es de Santander. O sea, si no es quedar mal con nadie.
Pero vamos a ir al saque de honor.
¿Tú ves cómo? Coruña,
¿no? Me molesta muchísimo, muchísimo. O sea, me enerva, me pone enfermo que hayas hecho saque de honor en Mallorca y el Depor no te haya llamado todavía para hacer el saque
de honor. Pero ese aire, ¿eh?
Sí, sí. ¿Tiempo tiene, hombre? Puede hacer el año que viene.
¿Te das cuenta qué diferencia? Los españoles discutimos por cualquier cosa. Empezamos a discutir por esto.
Sí.
Arauz.
Este oyente decía, le recordamos en Santander con muchísimo cariño. Grande Leo y Aupa Racing. Pedazo de entrevista, grande Scaloni, a ver si aprende más de un entrenador, jugadores, etcétera, que simplemente es hablar. Uno pregunta y otro responde. Enhorabuena. Y decía un oyente, insisto, que Pedrito Martín repase los errores groseros de Iglesias Villanueva en el VAR. Lo descendieron a segunda y como premio lo hicieron árbitro de VAR.
Por cierto, hay noticia, lo decía Fouto en el arranque del programa, le van a quitar mañana el partido de Copa Levante Atlético de Madrid a Iglesias Villanueva. Se lo van a quitar, después del error garrafal que ha tenido con el VAR hoy en el Elche-Cádiz. En el Cádiz-Elche que ha sido en Cádiz el partido. Mensaje importante hasta ahora, Isaac Avilés. Morris, adelante.
Pues sí, Juanma, vamos con un mensaje de Línea Directa, porque ya sabes que cuando se nos avería el coche necesitamos que nos lo arreglen y que nos den uno de sustitución. Bueno, pues en Línea Directa lo tienen claro y ahora con su seguro de coche tienes vehículo de sustitución en caso de siniestro y también de avería. Así que tú tranquilo, porque si tienes un siniestro o una avería, tendrás vehículo de sustitución con Línea Directa. ¿A qué esperas? Venga, cámbiate ya y llévate además una bajada de precio garantizada. ¿Cómo? Muy sencillo, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año, que comienza marcado sobre todo por un factor: la dificultad para poder ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
De hecho, 6 de cada 10 familias españolas están viendo en la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año.
Así es, los sueldos han subido una media del 3,7% según los...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Jordi Jiménez, está Germán Dobarro y está el campeón del mundo, Lionel Scaloni, que nos ha enseñado la medalla de campeón y que nos está contando muchas cosas de este Mundial. De lo que estáis escuchando, compañeros, Joseba, David, Mónica, Dani, Luis... ¿Qué os parece? ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis preguntar a Scaloni?
A ver,
Mónica, lánzate. O Joseba, venga, Joseba.
Yo quiero que me... No es fácil, pero quiero que me defina con tres palabras a Leo Messi y quiero que me defina con tres palabras a Maradona.
Hostia, buena pregunta.
Joseba siempre es así, ¿eh?
Sí. Además tienen que ser tres, no valen ni dos ni cuatro.
Si son cuatro palabras, no,
suspendo. No, si son cuatro no vale, son tres y tres.
No, bueno,
o sea, si dices el puto amo queda fatal.
Pero son tres palabras.
Es más fácil, para mí es más fácil hablar de Leo porque lo dirijo y lo conozco bien. Fui compañero, fui contrario y el mejor de la historia. Entra, el mejor de la historia son cuatro.
Son cuatro.
El mejor historia.
Ahí está.
El mejor.
Y Maradona, bueno, genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico. Pero son dos, y son argentinos los dos, pero con Leo tengo algo especial.
¿Sí? ¿Mantienes un contacto más o menos fluido con él, incluso durante el año?
Sí, bueno, cuando tengo que hablar algo le escribo sin problema, pero no mucho, cuando realmente hace falta o hay que comunicar algo. Pero siempre la relación fue buena, ¿sí?
Mónica.
Al final sí, ha respondido lo que le ha dado la gana. No ha respondido ninguna de las dos cosas que le he planteado.
No, defíneme, es mejor la historia.
Sí, lo de a fin de cuentas, lo de las tres palabras era una chorrada.
Ah, sí. No, bueno, sí. Marchante.
Yo quería preguntarle, porque claro, era la última bala para Leo. Entonces, eso entiendo que ha sido una maravilla viendo el final, pero... no sé si también era una gran responsabilidad dirigir a Leo en esa última oportunidad en la que no solo tenía un país entero detrás, sino que yo creo que todos los amantes del fútbol queríamos que Messi ganase ese Mundial. ¿Y eso cómo
menos
lo
los madridistas, ¿eh?
Incluso no, muchos madridistas también.
No, mira, Mónica, yo en la rueda de prensa creo que después del partido conté una historia, una anécdota con Leo... después de un partido con Brasil en la eliminatoria, en el cual nos habíamos clasificado después de ese partido al Mundial, y yo sentía la necesidad de hablar con él y compartir lo que sentía en ese momento, que sentía un momento de bastante de ansiedad para mí, porque claro, yo no estaba atravesando un momento tampoco familiar, se venía el Mundial con todas las expectativas que estaba dando Argentina. Entonces, bueno, hablé con él, le dije, Leo, somos conscientes de lo que vamos a jugar, que es el Mundial, que la gente está enloquecida con nosotros porque veníamos de ganar la Copa de no perder no sé cuánto hacía cuánto tiempo y veníamos jugando muy bien. Entonces, claro, el palo podía ser grande porque todo el mundo pensaba que íbamos a ganar. Entonces necesitaba decirle a él que lo que se venía podía ser duro. Podíamos ganar el Mundial, como no, porque lo gana uno solo. Y la respuesta de él fue genial. Me dijo, ya sé todo lo que puede pasar, lo tengo claro, estoy bien así, estamos bien así, el grupo está bien, vamos a lo que venga y que pase lo que tenga que pasar. Yo sentía que no le podíamos fallar tanto a él como a la gente. Y yo creo que ahí, bueno, respiré un poco más y sacamos adelante un momento complicado. A partir de ahí se vino todo mucho más fácil.
¿Sánchez?
Sí, no, le iba a preguntar, como anécdota, si recuerda aquella primera charla con Messi, si la tuvo el día que te nombran seleccionador, no sé cómo... Como para explicarle el proyecto, claro, Messi era alguien que había renunciado a la selección en su día, que igual había que ilusionarle, que convencerle. Yo no sé si tuviste que viajar a Barcelona, reunirte con él, hablar con él, ¿qué le dijiste?
No, lo primero que hicimos, estábamos en Valencia con Pablo Aimar dirigiendo la sub-20 en el torneo de la Alcudia, y nosotros, bueno, íbamos a dirigir a la selección por esos 6 partidos, interino, y lo primero que hicimos hacer una videollamada con él, porque aunque no estaba viniendo a la selección era el capitán, y bueno, muy, muy normal, lo llamamos, hicimos una videollamada, le dijimos, Leo, vamos a asumir, y la primera reacción se reía, estaba contento porque aparte con Pablo tiene gran relación y me parece bárbaro, espero que le vaya bien, y lo primero que le dijimos es te esperamos con los brazos abiertos.
Pero te esperamos, pero cuando tú quieras. ¿No le dijiste,
no había
ven,
apuro,
por favor?
No había apuro. Nosotros teníamos aparte que hacer una especie de, bueno, de si le puede llamar, de casting. Llamar jugadores, mirar jugadores, que todo el mundo venga a jugar con la selección y que cuando él venga vea el potencial o que había material. Y así fue, vino a los 7-8 meses y encontró un grupo increíble.
Uh-huh. Luis.
Yo quería preguntarle si entiende que haya entrenadores que piensen o que digan que no es fácil entrenar a Messi, por lo que implica, por lo que significa, por lo que manda.
¿Lo dijo algún entrenador? No sé si lo dijo algún entrenador. Esto
Tata,
de,
Tata Martino, ahí ha soltado un par de esas.
Ah, bueno no sé. Yo, particularmente, entrenarlo a él no es difícil, al contrario. Lo que hay que encontrar es...
¿Se le puede corregir algo en un entrenamiento? Yo no me imagino estar entrenando a Messi y decirle, joder, Leo, dale con la derecha y macho, no, es que de verdad. No. ¿Cómo haces?
Ni a él ni a mucho, a nivel técnico no se le puede corregir. Si se decide algo a nivel técnico, lo deciden ellos. Lo que sí que en algunos momentos a una presión o a una manera de atacar, se le explica como cualquier otro jugador lo que uno quiere, pero ¿cómo le voy a decir?
Pero eso, la primera vez que lo hiciste, tuviste que pensártelo bastante, ¿no?
No, de verdad que no. Porque ¿no? Aparte, él te aseguro que para presionar y para robar balones es el número uno. Cuando ve sangre, la roba mejor que nadie.
Pero como no le guste algo, las miradas de Leo también pueden matar, ¿eh?
Intimidan.
Yo siempre digo que no puedes estar mirándolo 24 horas a él. Estás entrenando y tus ojos tienen que estar en el entrenamiento. Yo te aseguro que la actitud de varios de cualquier jugador puede ser igual o incluso en algún momento peor que la de él. Entonces, si estás mirándolo continuamente a él, te genera algo diferente. En el entrenamiento lo llevas, lo manejas como cualquier entrenamiento normal y...
¿En algún en la corta carrera que llevas como entrenador, algún jugador te ha puteado? ¿Te has sentido que te ha...? ¿No?
¿Vos sabés que no?
¿Ni
no,
uno?
No lo sentí, nunca lo sentí eso.
Sí. Pero alguno es con verdad, el que digas tú, no tengo feeling.
No, la verdad es que Juanma, en una selección capaz que es más fácil. En la selección es difícil que un jugador venga...
Va todo el mundo a favor, rema todo el mundo a favor, ¿no?
Sí, y en la de Argentina yo te aseguro que es muy difícil. Porque aparte el grupo mismo...
Te engulle.
Ya te mira mal.
Claro.
A la selección se viene bien, se viene con ganas, jugar un minuto o dos o no jugar. Yo, por ejemplo, cuento anécdota, yo fui a la selección con Bielsa, no sé, 20 o 30 veces y jugué un partido. Y no lo dirigió él, lo dirigió su segundo entrenador. Y el que me puso, que fue contra Libia, en Libia, yo estaba feliz de la vida y me dijo, entre de 4-8-7. 4-8-7 sería lateral, volante extremo, de las tres posiciones en una. Y yo lo hice como una alegría, unas ganas enormes. Entonces... Me acuerdo de todas esas cosas y digo, a la selección se viene a hacer esto. Entonces, es más fácil en una selección. En un equipo, en la gestión capaz que es diferente.
Sí, colmillos más retorcidos. Senabre,
Bueno, va a acabar usted harto porque le han hecho 6 preguntas y las 6 son de Messi, así que yo voy a cambiar. Y eso que soy el único que está en Barcelona, que le debería preguntar
bien,
por Messi.
Bien.
Le voy a preguntar por otro jugador. ¿El Dibu está tan loco como parece desde fuera o no? Pero digo, no lo digo despectivamente, digo de imprevisible, de no sé.
Bueno, tiene una personalidad que la verdad que a nosotros nos ha dado mucho, al grupo le ha dado un montón. Necesitamos una personalidad así. En algunas cosas yo me identifico cuando estaba en la selección. Yo era un tipo que para el grupo era unía, era genial, estaba siempre buena cara, y él es un poco así. Y encima es un gran arquero. Entonces,
¿pero qué pensó cuando le vio ponerse el guante ahí, celebrando el
título? No, lógico que hay, que es lo que yo te decía antes, hay actitudes y seguramente Emiliano no estará contento por eso, pero bajo ningún concepto lo conozco, es un chico espectacular y no, tendría que conocerlo todo el mundo, es un nene, es impresionante lo buen tipo que es y todo lo que nos dio a nosotros. Para mí fue el descubrimiento uno de los tantos que teníamos ahí dando vuelta y bueno, nos dio una alegría enorme.
Lionel, tienes 44 años.
Sí, no me lo repita, que me viene una gana.
Eres jovencísimo.
Para entrenar.
Para entrenador, eres muy joven. Bueno, es lo que eres ahora.
Para todo. Sí,
para todo
¿no?
Eres jovencísimo.
Yo quisiera estar adentro de una cancha jugando. Es lo que todos queremos. El entrenador al final está ahí porque no puede jugar más. Entonces te hace entrenador, pero somos jugadores.
Por cierto, ¿cuál es tu entrenador referencia? ¿Cuál es el que más te gusta a ti?
Todos los que me puedan transmitir. El otro día vino Pacheta cuando jugó Valladolid y Mallorca, además de Aguirre.
Dijiste algo de los vídeos, ¿no?
Sí, además de Aguirre, que lo amo a Aguirre, porque la verdad que me identifico con su manera de ser. Y yo he visto vídeos de Pacheta que te emocionan. O sea, que con esto te quiero decir que al final tenés que sacar cosas muy buenas. Pacheta habla de la pasión del fútbol, de meterle pasión a lo que hace, y al final es mucho de eso. Yo me identifico con esas cosas. Y después dependo mucho de los jugadores. Yo soy convencido que depende. Nosotros cuando empezamos en la selección empezamos jugando de una manera, los primeros 6 partidos, y cuando vimos que los que realmente entendían el juego, cómo teníamos que jugar, eran otro tipo de manera de jugar, cambiamos.
Joder, es que estás dando en una clave.
¿Por qué?
Porque
¿qué?
En España se dice que somos presos de pues eso, de un sistema, de un estilo que lo desempeñamos muy bien en 2008, 2010, 2012, pero que ahora no tenemos para desempeñar el estilo que pretendemos.
No, pero el sistema de juego no tiene nada que ver con la impronta que le dé a tu equipo. Nosotros jugamos con 3 defensores, jugamos con 4, a veces con 5, pero la impronta del equipo era la misma. Lo que sí, yo estoy abierto a que si jugás contra un equipo que tiene, no sé, un extremo que te pueda hacer daño, tenés que cuidarte.
Hay que taparlo.
Y sí, tenés que cuidarte. Si le puede hacer daño por otra banda donde no es la tuya fuerte, a lo mejor hay que atacarla por ese lado y buscar el jugador que pueda hacer daño por ese lado. Pero no cambia la impronta de tu equipo. Eso sí.
Te decía lo de los 44 años porque quería preguntarte qué plan de vida tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu vida en el futuro?
Ah, bueno, seguiré.
¿Qué planes tienes?
Ahora estoy viendo dónde estoy. Seguiré entrenando. La verdad que estar en una selección me permite estar en mi casa con mi familia. Eso es un lujo. Eso es lo mejor. Ver crecer a mis hijos, porque mis hijos hoy son chiquitos. Tengo 44, pero mis hijos yo los tuve tarde. El más grande tiene 11, entonces el más chico tiene 6, entonces eso me permite poder estar con ellos y no perder lo que todo el mundo como padre quiere, que es la infancia, porque todos dicen que a los 18 ya tu hijo no te reconoce, se va de casa y ya está. Entonces yo hoy lo puedo tener y eso hay poca cosa que lo pague.
O sea, ¿no te pica el gusanillo de un club de momento?
Bueno, en algún momento llegará, pero yo creo que lo importante son otras cosas a veces, no solo la familia en este caso, los nenes te tiran mucho y poder estar con ellos es buenísimo.
Porque, ¿entrenaría ¿sí? la selección española?
¿Y por qué no?
No lo hagas, te van a matar.
No, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? España a mí me dio un montón. España es mi segunda casa, no. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan y la verdad que cualquier argentino que diría lo mismo. A nosotros nos tratan increíblemente bien y yo me siento parte de este país, sin duda. no hay duda que los mejores años de mi vida, y estoy casado con una española, los viví acá, porque no puede pasar, aunque creo que España hace bien en tener entrenadores españoles. Mm.
Luis de la Fuente es un poco un caso Scaloni.
Me dio el curso a mí, entrenador, Luis.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en Las Rosas.
¿Qué tal es?
Un crack.
¿Sí?
Sí, buen tipo.
¿Te daba bola?
Le deseo todo lo mejor. Aparte, un tipo, la verdad, muy respetuoso.
He visto hoy una foto de tu promoción. Estaba ahí Fernando Redondo.
¿Qué más?
Mauro Silva.
Sabiola.
No, Mauro Silva no.
Manuel Pablo.
Manuel Pablo.
Pablo Valerón, Leo Franco, sí. Iraola, Orbais, Gurpegui. Hicimos una banda, la sí. verdad. La pasamos muy bien. Y bueno, Luis nos dio bueno una materia y nos explicaba hasta todas las dudas que teníamos. La verdad que...
Ahora le tienes que dar tú la clase a él.
No.
Joder, macho. Ahora, él no jugó nunca un mundial y tú has ganado un mundial. Tendrás que decirle más o menos cómo se hace.
No, va por ahí. Es malo ir a saludar a La Rosa. Como fui a saludar a Luis Enrique y a charlar con él, iría encantado a saludar a Luis de la Fuente, porque siempre se aprende algo.
¿Vas a ir a verle?
Sí, claro, en cualquier momento que pueda voy.
Qué bueno. Dobarro.
Es que es un tío... A mí me gusta contar otras cosas. Al margen del fútbol, al margen de la selección, al margen de lo que todos estamos acostumbrados a escuchar, yo quiero contar cosas de Leo Scaloni. Leo es lo que estáis escuchando. Es un tío humilde, sencillo, muy familiar. Yo voy a poner ejemplos. Y esos ejemplos hablan por sí mismos, porque en la vida no es hablar, es actuar. Os pongo un caso. Leo, por ejemplo, ficha por el Depor con 19 añitos, llega acompañado de su hermano Mauro, en aquel entonces que tenía Mauro, 22,
21,
y con su padre y representante Ángel Scaloni. Entonces llega el padre de Leo y dice, bien, vamos a firmar este contrato, es tanta pasta, y dice, la mitad es para mi hermano. Y la otra mitad del contrato es para mí. El hermano, que es un tío maravilloso, que yo conozco bien y nos hemos divertido juntos muchas veces, el hermano estaba en el filial del Depor. Leo Scaloni era campeón del mundo sub-20 y la gran estrella que venía de Estudiantes de La Plata. Bueno, pues su contrato lo dividió a la mitad con su hermano. Eso es una. Otra que quiero contar.
No era por algo fiscal, ¿no? No era por algo menos. Es que ahora tenía que desmontar. Decir, no, es que hablamos con un asesor fiscal y nos dijo que era...
Ese es mi viejo hijo. Vale. Bueno, hasta el día que esté en la comunidad, tu hermano te va a acompañar y van a dividir la mitad. Y tuvimos 9 años.
O sea, que fue una orden de tu padre.
Sí, sí. Y acatada por nosotros.
Y así estuvieron los 9 años de contrato.
Acatada. O sea, y feliz,
el hermano Mauro,
feliz,
y él encantado de la vida. Te cuento otra. Él es de un pueblo pequeñito. ¿Qué tiene? ¿4.000 habitantes?
4.000, sí.
4.000. Bueno, por cierto, tiene una ganadería maravillosa. ¿Cómo se llama el camión y cómo se llama la empresa?
La Coruña.
¿Una empresa que se llama La Coruña?
Sí.
Las cabezas de ganado, que tiene un porrón allí en Pujato, La Coruña. El camión, La Coruña.
¿Tienes vacas allí?
Sí, vaca.
¿Y qué hacen? ¿Dan leche o carne?
No, carne.
Carne. Sí,
sí. Bueno, y luego en Pujato, a la vuelta del Mundial, o sea, como Leo es así y es incapaz de ser de otra manera, porque no sabe ser de otra forma, el pueblo entero le llamaba a la puerta de la casa, le aparecían por la casa 300 personas y salía a firmar autógrafos a uno, a dos, a tres, reventado, venía del Mundial. Y así estuvo, ¿cuánto tiempo estuviste así más o menos?
Bueno, lo que pasa es que es el momento también. Y mi pueblo está en un lugar donde es una ruta, la ruta 33 de la carretera, es la más transitada casi de la provincia de Santa Fe. Entonces, claro, pasás por Pujato y hoy el pueblo
de Scaloni.
Vamos a ver si está. Claro, llega el semáforo, izquierda, derecha, y está mi casa. La de toda la vida de mis viejos. Entonces la gente...
¿Viven allí todavía?
Claro. Y estaba yo.
Él va a quedar 2x3.
Entonces, claro, verano ahora, a las 5:30 de la mañana, ya era de día, la gente venía de la discoteca, se paraba ahí a cantar la canción y yo...
Pero es que esto es una...
Pero feliz, saliendo a firmar, claro...
O sea, la gente venía de marcha y se ponía a cantar debajo de tu ventana.
Sí, no, buenísimo. Algunos se paraban a tiraban la reposera, dormían ahí hasta que yo salía a la tarde o al mediodía. No, muy bueno. Aparte, claro, de bien yo salía a firmar, a lo mejor una hora y media firmando, volví a casa, comía algo y mi hermana venía y me decía, hay otra vez gente
otra vez,
afuera.
El segundo turno, segundo turno.
Hice cuatro turnos por día, pero feliz, ¿eh? Feliz,
lo que es más alucinante, lo que dice, feliz, feliz, es que es verdad, o sea, es que él es así. Entonces, ¿tú crees que un tío, o sea, en este fútbol mercantilizado que vivimos todos los días...
Nah, pero eso no, Germán, escucha, eso, lo hacen todos.
Sí, todos,
¿cómo?
Todos como tú.
No, me refiero, a ver, si se podría hacer, a ver, vivo en un pueblo, es organizado, no hay peligro de nada.
Esta casa de Mbappé ahora, a llamarla y a la ventana.
Mbappé tiene 1 millón de personas, no tiene 300.
Ya quisiera Mbappé tener la afición que tú tienes ahora mismo, hombre, en Argentina.
Bueno, sí, bueno, yo creo que es un poquito de
suelta meter a sueltas a Mbappé en París y suelta a Scaloni en Buenos Aires. A ver quién tarda más en caminar, si Mbappé,
hombre,
o Scaloni.
Bueno, sí, pero es diferente. Bueno,
no cambies nunca. Y luego, por favor, Real Club Deportivo de La Coruña, por favor.
Sí, este que lo va a entrenar, sí.
No,
ya, coño, no lo puedo decir más veces,
que no,
tío.
Que no
es que lleva todo el Mundial diciendo, voy a entrenar al Depor.
Pero ¿por qué te adelantas a lo que voy a decir si no voy a hablar de entrenar al Depor? Que eso ya lo sabemos. Sí, señor. Mira cómo ha estado Dani.
Bueno, pero
escucha, ¿tú te crees que es normal que el Mallorca, que ha jugado un año en Mallorca, le llame para hacer el saque de honor, que está fenomenal, y estamos en Mallorca, y adoro al Mallorca, y adoro la isla, y la mujer de Leo es de Mallorca, y los niños son de aquí.
Tenemos que pasar la noche aquí, te lo digo para que...
Sí, pero déjame terminar. ¿Tú crees que es normal que le llamen, que es maravilloso para que haga el saque de honor, y el Depor, que está en la primera ref, que Leo manda mensajes desde allí en los micrófonos de la COPE, que su sueño entrar al Depor esté en la categoría que esté, que adora al Depor, etcétera, etcétera, no le hayan llamado todavía para decirle...
No, me mandaron una carta el presidente.
Sí, un telegrama, felicidades, punto, Leo, stop, gracias por todo, ven cuando quieras.
Pero venga, voy a ir y le prometo...
¿Ves los partidos del Depor? ¿Ves algún partido del Depor?
Sí, sí, lo veo, se sufre, ¿cómo se va a sufrir? Verlo ahí es... La verdad que muy triste.
Ay,
pero bueno, en cualquier categoría la gente va, y yo creo que esa es una de las claves del fútbol y lo bonito que tiene el fútbol. Al final, sos hincha del club, sos hincha de la gente, no sos hincha de los jugadores en el que está. Y el club estará toda la vida.
Está Fabián Godoy en Argentina, en DirecTV. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, querido, un placer saludarte.
Igualmente, él nos ha contado durante todo el Mundial cómo era la vida en la selección argentina. Nos decían que había expectación en Argentina con la entrevista, con las palabras de Scaloni, porque allí lo que hay es, supongo, el deseo de que Scaloni continúe al frente del equipo, ¿no?
Sí, sí. Hola, Lionel, un placer saludarte.
Hola, ¿qué tal? No te veo, pero bien, hola.
Bueno, sí, a ver, Juanma, esto de que Lionel es así... por más que uno lo conozca menos de lo que lo puede conocer, es lógico porque es coherente con su discurso, siempre ha sido coherente con su discurso, no se ha movido un ápice siendo campeón del mundo, no siéndolo, y él hablaba de mucha naturalidad, de la agresividad que tuvo algún costado de la prensa para con él, hasta llegaron a pedirle el título de entrenador en una rueda de prensa, que fue duro eso, porque la verdad que te puso en un lugar muy incómodo esa pregunta, porque una cosa es tener incertidumbre, otra cosa es faltar el respeto. Me parece que fue lo que ocurrió aquel día. De todos modos, obviamente que la consagración es Alcudia primero, Copa América después y obviamente Qatar. Han generado que todo el mundo se pregunte algo, Lionel, que es saber cuánto tiempo falta para que anuncies o anuncien desde la AFA la renovación de tu contrato.
Bueno, primero gracias por las palabras. Creo que yo soy así, bueno, pero espero no cambiar. Bueno, yo estoy ahora en estos días viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y bueno, espero reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea y bueno, lo que no sé es el día que voy a viajar, porque estoy ahora, la verdad que bien con la familia acá y disfrutando estos días.
Se te pone un tono serio con este tema. Quiero que estés relajado. Cambias, flipas, ¿eh? O sea,
no, bueno, sí, porque, sí, porque sí. No, para mí no...
No, no, lo veo.
Hay cosas más importantes y... Bueno.
Sí, pero tienes que entender la expectación que hay. Claro, lógico, con tu futuro.
Sí, sí, lo entiendo.
Muy importante.
No, lo que sucede,
oye, quería preguntar...
Perdón,
sí, perdona, Fabián, ¿qué?
Perdón, Juanma, perdón. Lo que sucede es que antes de comenzar el Mundial, Lionel... y esto también, si me permitís, Juanma, es una pequeña pregunta para en relación a esto. El propio presidente Lafa hizo un posteo en redes sociales, ya casi anunciando su renovación. Y no estaba cerrada todavía. faltaba una competencia por delante, más allá de que el proyecto con Copa o sin Copa, yo creo que tiene el nombre Scaloni, no tiene otro nombre. Bienvenido sea la continuidad, que no tenga que ver una continuidad con una consagración o no. Y eso creo que, bueno, no sé si generó molestia o al mismo tiempo una cierta ansiedad de parte del AFA, ¿no?
No sé qué decirte en cuanto a eso. Está claro que yo tengo que hablar con el presidente ahora cuando voy, tengo la mejor relación con él, la mejor. Le agradezco de verdad la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la selección y ahora cuando vaya ya anunciaremos lo que tenga que ser.
¿Viste el partido de ayer de la Supercopa de España? El Barça-Madrid, Madrid-Barça.
Sí, lo vi.
¿Sí? ¿Qué claro. te pareció?
Bueno, me pareció un buen partido del Barcelona. El Madrid, bueno, podía, sobre todo el segundo tiempo, hacer algo más. Pero bueno, no tampoco me pareció un partido de como salió por ahí que lo pasó por arriba. Fue un partido típico de que a lo mejor si el Madrid hacía un gol no iba a estar tan abierto, pero bueno, creo que el Barcelona es un buen equipo, ha fichado muy bien y que tiene nivel para ganar la Liga, sin duda.
Si te dijera, mira, vamos a darle un pasaporte de argentino a Gavi o a Pedri, ¿a quién se lo dabas para poder convocarlo a la selección?
A Pedri.
¿A Pedri?
Sí, por cómo juega la selección argentina, a Pedri. El Gavi es muy bueno, pero si me da a elegir uno, si no sé si jugaría en mi selección, Cuidado, porque Germán ahí me dice que la selección argentina no tenía el nivel. No sé si jugaría de titular, pero si me lo llevo.
No, te voy a aclarar una cosa, porque dicho así, Germán dice que la selección argentina no tenía nivel. No, yo lo que digo es que he visto selecciones argentinas en ediciones de mundiales anteriores superiores teóricamente a esta, y que el mérito que tiene Leo Scaloni como seleccionador de hacer campeona del mundo a una selección como esta argentina es brutal, porque para mí había selecciones muy superiores, como por ejemplo Brasil.
No, había selecciones de gran nivel, de 6, había 10 selecciones que podían ganar el mundial, eso sin duda, pero a partir de ahí decir que una de la décima y una de la primera.
La ganaste con Argentina, con Leo, que hizo un gran campeonato con 35 años y con un equipo para mí inferior al de ediciones anteriores. Así
a partir
que
ole tus a partir huevos. No pongas el Twitter ni el Instagram de Germán, porque lo
Lionel Scaloni, comillas, el puto amo, bueno, cierro comillas.
Hubo mucho pique con prensa española también desde
Argentina. Lo vi. No me gusta porque al final yo creo que España, una vez que quedó fuera, los españoles querían que gane Argentina. Sí. No, la gran mayoría, alguna a lo mejor porque tenía familia de otro país o lo que sea, pero la gran mayoría yo creo que quería que Argentina gane y no me gusta que la gente se pelee, y sobre todo Argentina con España.
Jordi, ¿quieres algo para Scaloni?
Sí, yo quería tirar un poco, girar hacia lo personal. Cuando en 2016 él venía a los estudios de COPE en Mallorca y era cuando empezaba todo, ¿verdad? Empezaba a decidir si a él le gustaría ser entrenador, empezó a probar en el Soncalí, un equipo modesto de aquí, de fútbol base, y empezó a disfrutar de entrenar, y le ves ahora después de lo que ha conseguido, y le doy la razón completamente a Germán. Es la misma persona. Pero lo que le quería preguntar es, el momento en el que tú te quiebras en el Mundial, que siempre te mantuviste al margen de las celebraciones, el protagonismo era de los jugadores, hay un momento cuando estás ya ante el micrófono que te quiebras al recordar a tu familia y dices, no sé si mi padre se está enterando de lo que está pasando. ¿Se ha enterado ya tu papá?
Sí, yo creo que sí, se enteró. Hablaba de ese momento que esperaba que me esté viendo, porque era un momento único. Aparte, él con bueno, tiene una tuvo un ictus y claro, mueve solo una parte del cuerpo, y con la única mano que movía antes de la copa hacía que levantara la copa así. O sea, él estaba manija, convencido de que se iba a dar. Entonces, y yo le decía, papá, pará, baja la mano. Entonces, siempre fue muy positivo. Bueno, Germán, vos lo conocés, un tipo que siempre fue positivo y estaba convencido de si iba a dar. Entonces, bueno, en ese momento esperaba que él me esté viendo y bueno, sí, sé que lo vio, y eso es el mejor regalo que te puedes llevar.
Oye, no has visto la final otra vez, pero los goles narrados por Lama en la COPE no los has escuchado. No. Mira cómo sonó en la COPE el partido.
¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Campeón! ¡Maradona! ¡Gardel! ¡Fangio! ¡Y Leo Messi! ¡Campeones del mundo!
Si mi papá me está viendo, creo que sí. Y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos. Odio los frutos.
Infantino coge la copa, se la da Messi.
Los tres.
Una, dos y tres. ¡Arriba! ¡Campeones del mundo!
Empieza a sudar,
Argentina,
¿eh?
¡Argentina gana su tercera estrella!
Ha sido un placer, que vinieras al programa, que nos hayas concedido esta noche de radio. Te lo agradecemos muchísimo y te deseamos que te vaya todo muy bien en el futuro.
Gracias a ustedes por venir hasta acá y es un placer. La verdad que siempre COPE me tratan muy bien y España en general me tratan de cine. Así que gracias, espero que hayan disfrutado con el campeonato de Argentina porque fue emocionante.
Seguro, seguro. Mensajes, mira, escucha qué dicen los oyentes del partidazo para que te vayas a casa con los mensajes de los oyentes. Arauz.
Mira, decía uno, gracias por hacernos llorar de alegría, Lionel. Todavía hoy seguimos llorando mi mujer y yo. Soy de Newell's y te vi jugar en el Parque Independencia. Insisto, gracias porque ya me puedo morir tranquilo. El primer café que se tomó en Coruña, junto con su hermano, lo hizo en el café Bar Tabú. Coincidía con las fiestas de Navidad y recuerdo como si fuera hoy el comentario que le hizo a su hermano al ver el ambiente de fútbol de aquel café y escuchar los comentarios sobre el Celta. Dijo, esto es como Boca y River. Tenía razón Dobarro, al final del programa te caerá mejor. Yo a mitad del programa ya estoy enamorado de Scaloni. Otro decía, desde Ushuaia escuchando al gran Scaloni, entrevistón. Yo que le vi jugar tanto tiempo en Riazor, me gustaría saber, ahora que es el mejor entrenador del mundo, qué opinión y qué recuerdo tiene del gran Javo Irureta.
Grande Javo, le mando un fuerte abrazo, además de un gran cariño que le tengo. Bueno, fuera de entrenador, a mí me ponía de cualquier cosa, de lateral derecho, de volante. Sabía que yo dentro de la cancha le iba a rendir y que le iba a hacer una especie de entrenador adentro de la cancha. O sea, yo lo quiero un montón y él me ponía lo que sea, le mando un fuerte abrazo.
Grande Javo, sí, señor.
Y escucha, Lionel, este mensaje cariñoso que te envía otro oyente.
Que creo que la palabra que define a don Lionel Scaloni es humildad. Y que con humildad se consiguen muchas cosas. Así que ya deberían aprender muchas personas del fútbol y deberíamos aprender todos de la palabra humildad. Así que chapó y felicidades para el señor Scaloni.
Este es el último mensaje. Gracias, Lionel. Gracias.
Gracias a usted. Muy amable.
Enorme. 12:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 60 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 60 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa. que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Kraken es el nuevo nombre de la nueva variante de coronavirus que ya supone el 50% de los casos en Estados Unidos, la más contagiosa, dicen hasta la fecha.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Llevamos meses intentando ayudarte en esta situación económica difícil en la que estamos. Intentando ayudarte con los mejores consejos. ¿Tú qué vas a hacer, por ejemplo, en el 23 con la hipoteca? ¿Qué vas a hacer con los ahorros? Bueno, vamos a intentar responder estas y otras.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche de radio en la que nos ha visitado Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo. Qué lección, de verdad, ¿eh? Hablar con un tipo así, con esa normalidad, esa naturalidad, esa educación. Qué pasada, qué gusto, de verdad. Joseba, David, Mónica, Senabre, Luis, qué gusto.
Y qué humilde, porque acaba de... O sea, sí. Yo gano el Mundial con Argentina y, o sea, sería inaguantable. Ya lo sé, ahora imagínate si gano el Mundial con Argentina.
Es que esto tiene un peligro, y es que cualquier cosa que digas ahora te lleva a la comparación con otros seleccionadores. Y casi es mejor no hacerlo.
Claro, es que cada elogio a Scaloni era una leche a Luis Enrique.
¿De quién?
De cualquier elogio. Pero que a mí lo de la humildad me parece muy bien. Me parece un tipo... genial, me ha caído de cine, lo intuía, pero lo ha confirmado con esta charla, pero a lo margen de eso es que es un grandísimo entrenador.
Es un poco lo que pasaba con Del Bosque. No, es que es muy buen tío. No, perdone, es que ha ganado Champions y ha ganado el Mundial, ha ganado la Eurocopa. Es que son buenos entrenadores, además.
Un tipo que palma el primer partido ante Arabia Saudí, no se pone nervioso, mete tres cambios importantes en el equipo funciona. Es decir, yo creo que es un tipo que ha cambiado partidos. Y yo creo que ha sido un técnico intervencionista, que no saca pecho, que no se pone la medalla, porque es muy humilde. Pero yo creo que yo hacía mucho tiempo que no veo a un entrenador que intervenga tanto para bien y con un perfil tan bajo como el de Scaloni, que es un tío, parece normal.
Humilde hay más, o sea, hay más gente humilde y tal, entrenadores y tal, pero la gracia que tiene, que creo que se lo ha dicho Mónica antes, es que no tiene pose, no tiene falsedad,
exacto,
no tiene...
Eso sí, de verdad.
Quiero decir, entrevistas al seleccionador español o al no sé qué, seguro que son humildes también, pero te van a responder, bueno, no hay rival pequeño, no sé qué, bla, bla, y Scaloni te habla como...
Mira,
si
un detalle.
El tío acaba de ganar un Mundial
le preguntas
y te habla como si fuera tu amigo.
No, perdona, le preguntas por un entrenador, ha dicho Pacheta.
Sí.
Es que a eso voy, o sea, que cualquier otro seguramente se hubiera tirado pues a los grandes, a Klopp, a Guardiola, a Zidane, a Ancelotti y tal... Menciona Pacheta porque dice, no, es que me gusta el mensaje de Pacheta, me gusta cómo es Pacheta.
No, y hablaba de la Fuente. Se lo dijo a él, el día que estuvo en Somos, se lo dijo directamente antes del partido.
Sí.
Y hablaba de la Fuente y dice, no, si fue profesor mío, voy a ir a verle porque fue profesor mío. Y joder, es verdad, de la Fuente se lo dijiste tú, todavía ni ha debutado en un Mundial. Y Scaloni ha ganado un Mundial.
Sí. Fantástica charla, ¿eh? De verdad que agradecemos mucho conocer así a los deportistas cara a cara y poder tener estos minutos de radio y compartirlos con todos ustedes.
Y se puede ir a su casa sin ningún tipo de contratiempo y tranquilamente, ¿eh? No le va a pasar absolutamente nada por haber estado una hora hablando en una radio.
Ya, pero Joseba, es que esto,
o eres así. Lo digo por todos aquellos que cierran las puertas a poder hacer este tipo de cosas. Luis Enrique, por supuesto, es uno de ellos, pero como Luis Enrique hay cada vez más gente en el mundo del fútbol.
Yo creo que la clave, Scaloni carece de todo aquello que a mí me sobra en las poses, el artificio. No querer mojar. Él se ha mojado, ha opinado con una tranquilidad, pero como lo ha hecho siempre, o sea, no, esto no es nuevo. Por eso yo os decía que de verdad las ruedas de prensa de los partidos fueron una masterclass de normalidad, de emotividad. Es que como la hemos escuchado esta noche, de verdad que es una pasada.
Mónica, ¿Lucho o Scaloni?
¿Pero por qué tiene que ser siempre Cristiano o Messi? ¿Lucho
no, por
o
una
escalón?
Razón sencilla. Si tú tuvieras un equipo, si tú fueras
correcto.
La dueña de un equipo...
¿A quién fichabas?
¿A quién fichabas como entrenador?
Joder, me lo dices ahora que acaba de ganar el título de campeón del mundo.
Sí, sí.
¿No?
No,
sí. Ahora porque sí, estoy haciendo el programa
ahora,
hoy.
Ahora,
si quieres...
Justo
claro.
Ahora Mónica,
justo ahora te lo digo.
Mónica,
¿a quién fichas?
Yo no me bajo de mis opiniones. Ahí. A mí me encanta Luis Enrique como entrenador. Sigo pensando que es uno de los mejores.
Perfecto. Entonces ficharías a Luis Enrique.
Que lo sepas, Scaloni, ¿eh?
Y me ha encantado Scaloni.
Está Scaloni sí. En el coche ahora escuchando, camino de casa. Pues Mónica Marchante,
y me ha encantado
que tanto
te habló, que tanto te habló.
Scaloni, a Mónica le gustas en las ruedas de prensa. A Scaloni hay que decirle, a Mónica le gustas en las ruedas de prensa, pero luego para los partidos quiere a Luis Enrique.
No, me líes que yo no he
mentido.
Eso.
Ha mentido en una cosa, que es que ha dicho que no fue un baño del Barça. Ahí se ha equivocado.
Vamos a eso. Vamos a eso.
Al barro.
Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Al barro has dicho, David, que lo del fútbol español lo consideramos barro, sí, ¿no? Se ha acabado
barro.
Un poco la tranquilidad.
Barça,
vamos
Madrid,
a
vamos a la guerra.
Melchor Ruiz, hombre, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. Vamos a hablar de cómo ha sido el día después en Madrid y en Barcelona, después del partido de ayer. ¿En Barcelona ha lucido el sol o también hay mal tiempo?
Bueno, ha lucido el sol si lo haces el símil con la alegría del barcelonismo y de las oficinas del Camp Nou y de la plantilla. Me hace mal tiempo, chispea y está el cielo un poco gris y han bajado las temperaturas en lo meteorológico. Pero ya has puesto un audio de Laporta al inicio en el avión.
Sí,
estaba
sí,
Laporta desatado. De hecho, ya estaba sin americana en ese momento. Las mangas de la camisa remangadas. La camisa sacada un poco por
modo
fuera.
Modo superguerrero, sí.
Sí, no, ya estaba a tope. Ya estaba, bueno, pues en su máximo.
¿Cómo es la palabra que... ¿Podemos recuperar el sonido? Y es que el sonido me gusta mucho.
Exhibición.
Yo creo que lo tenemos por ahí, el sonido. De la puerta
ahora
en el avión de regreso. Vale.
Ya está. Exhibición. Bueno, está. Porque no llega en horario luz de gas. Si no, te digo yo que hace un destrozo.
Si el partido llega a ser, bueno. Si el partido llega a ser en Málaga en lugar de en Riyadh y llegan a las 2 o 3 de la mañana, vamos, todavía está la puerta ahí, ¿eh?
Sí, han llegado a las 8, de la mañana y lo han recogido directamente del aeropuerto. No ha venido, bueno, ni los directivos ni el presidente, normalmente no van a la ciudad deportiva. Se los llevan directamente a sus casas y los jugadores sí que van a la ciudad deportiva. Y han llegado sobre las 9, que había unos 20 aficionados esperándoles. Ter Stegen se ha parado a hacerse fotos, Frenkie de Jong. Pero bueno, la mayoría se han ido a casa, estaban cansados. A Xavi Hernández se le veía cansado, se le veía en la cara que estaba cansado. Y por cierto, en el autocar del Barça, que los ha traído hasta la ciudad deportiva, han puesto la Supercopa en el salpicadero del autocar, lo han puesto dentro para lucir ese título. Nada más llegar, hemos visto luego en redes sociales como por ejemplo Lewandowski estaba desayunando con su pareja, con Lewandowska, que le estaba esperando. Hemos visto esta tarde también una imagen muy tierna de Xavi Hernández que ha colgado a su pareja Nuria con su hijo, que le enseñaba la medalla y le decía a su mujer bienvenido a casa campeón. Y también Araujo, que estaba tan contento que estaba jugando con su hija en una casita de muñecas y no se había quitado ni la camiseta de supercampeón por la tarde. Aún llevaba la camiseta conmemorativa del título que ganaron ayer.
Uh-huh. Oye, he visto hoy la imagen que ha ofrecido Movistar del tirón de pelos de Ceballos a Gaby. ¿Lo habéis visto?
Sí,
feo,
sí.
Muy feo.
Estaba como desesperado ahí Ceballos, además llevaba poco en el campo en ese momento.
Porque el que tiene la fama es Gaby, de que se calienta, de que siempre tal, pero claro, en este caso era
también reacción. También le ven que se calienta y le calientan, ¿eh? Porque probablemente
sí,
saben que Gaby se calienta y le buscan, claro.
Eso.
Sí. Melchor.
Dime.
Uy, ¿qué pasa, Mel?
No tiene ganas de hablar, Melchor.
No tiene el día,
no, Melchor. No te veo, Mel.
Normal, sí, ¿no? Melchor está a las duras y a las maduras. Aquí hoy han sido muy duras.
Esperando.
¿Han sido muy duras?
Bueno, según van pasando las horas, pues se trata de digerir mejor lo sucedido ayer, que ha sido duro, como tú dices. Yo diría que el malestar todavía continúa, el enfado, y sería, podríamos decir, que es inversamente proporcional a la alegría del Barcelona. Lo único parecido hoy con el día del Barça es que han llegado la expedición del Real Madrid a eso de las 8 de la mañana a la capital de España, y la diferencia es que no han entrenado, que han tenido jornada de descanso y reflexión, y yo creo que la reflexión es para todos, para jugadores, cuerpo técnico y desde luego para el club, que como ya has apuntado en titulares, pues no tienen intención de cambiar las previsiones que había respecto a, por ejemplo, al mercado de invierno. Es decir, no hay ninguna intención de hacer ningún fichaje, y en cuanto a salidas, pues dependerá casi si algún jugador quiere salir, y trae alguna oferta que pueda convencer a todas las partes, ¿no? Pero el día está siendo complicado y, como decíamos, más que por la derrota en sí, que se puede perder en una final, decían, es la imagen, ¿no? La imagen, porque pierdes una final, un título ante el rival, pero lo más doloroso es la imagen que dio el equipo de no competir, y sobre todo luego también que no hubo ninguna capacidad de reacción y que no reconocen a este equipo de inicio de temporada, de hace escasamente 5 meses. Así que
¿Se admite una crisis en el Madrid o no?
No, crisis no, porque además fíjate que en enero habitualmente hay un pico en el que baja el Real Madrid. En los últimos años lo hemos visto, ¿no? Y en este caso se ha acentuado y se ha precipitado un poquito más con el Mundial. Entonces se ha juntado un poquito de todo, ¿no? Más o menos lo esperaban, pero no de una forma tan brusca como se ha producido después del Mundial, donde la imagen no es la que esperaban, ni muchísimo menos. Y a eso le sumas pues que han tenido que ya llevan 5 competiciones, que están jugando cada 3 días, que ha habido lesiones importantes. Me hablaban por ejemplo, ayer el problema de la salida de balón, del problema de la concentración, pues aunan todo, futbolístico, mental, físico, cansancio, pero bueno, se trata de que lo que esperan es que se recuperen lo antes posible. La versión con la que empezaron a principio de temporada, que fue realmente espectacular y que veníamos contando aquí, recordarás, Juanma, en el partidazo, que se trataba de sumar el mayor número de puntos posibles porque no sabían qué iba a pasar después del Mundial. Bueno, pues ya están comprobando qué es lo que ha pasado.
David Senabre, ¿vosotros percibís, como alguno dijo ayer, creo que fue Koundé y no sé quién más, el inicio de una nueva etapa, de una nueva era?
Araujo lo dijo también, fue
Araujo,
fue el otro.
Sí.
Sí. O sea, si me preguntas si lo percibo, sí, lo percibo. Pero también lo percibía, lo tuve esa percepción el año pasado cuando el Barça le metió 4.
En el Bernabéu.
Claro, y luego no acabó siendo, y el Madrid ganó la Liga de la Champions. O sea que la percepción existe, ahora falta que se confirme. Yo, de lo que estoy más contento de todo, es que llevamos peleándonos en tertulias, ya no en Madrid, sino especialmente en Barcelona, con compañeros que decían que bueno, que esto de jugar bien es una milonga, el estilo es una milonga, que el Barça tiene que cambiar de forma de jugar, que no puede ser, que tal, que tiene que jugar otras cosas y tal. Bueno, el Barça le ha dado un baño al Madrid jugando a lo que sabe. Con 4 centrocampistas, lo que quieras, da igual. Como ha dicho Scaloni, una cosa es la formación, la otra cosa es la idea. Y la idea es la que siempre hemos defendido en Barcelona. Y me alegra escuchar que el Madrid lo que le preocupa no es haber perdido, que yo estoy de acuerdo, sino la forma en la que ha perdido, porque pone en valor que las formas importan. Las formas de jugar importan.
Para mí es un punto de inflexión. Yo saco de la ecuación al Madrid. Yo no creo que el Madrid por esta derrota vaya a perder la Liga, le vayan a eliminar ahora el Liverpool en la Champions y se descabalga de la Copa del Rey. Yo, pensando solo en clave Barça, creo que es un punto de inflexión, porque lo que ha pasado ahora no tiene nada que ver con el 0-4. Es que la gente olvida que al 0-4 llegas con 12 puntos por debajo del Madrid, con lo cual el Madrid afronta ese partido pues con 0 exigencias, sin Benzema, sin darle mucha importancia, salvo que era un clásico. Lo de ayer era un título. Que no es una Champions, es evidente, pero es un título, es un enfrentamiento directo, y a mí me habían vendido la moto de que el Madrid no jugaba las finales, que las ganaba. Bueno, las gana todas hasta que las pierde, porque hay un rival delante que es mucho mejor que tú. Yo no sé si es una victoria humillante, una derrota humillante la que sufre el Real Madrid, pero es un baño descomunal, porque durante 90 minutos
yo creo que
el Real Madrid
no,
es un equipo sometido.
Humillante no.
Sí, humillante sí, porque es un 3-0 con sensación absoluta de superioridad y de que Xavi le pinta la cara a Carlo Ancelotti. Tácticamente, Xavi le pinta la cara a Carlo Ancelotti. Ya sé que es muy simpático, que es buena gente, que os hace.
Pero, por ejemplo, en Liga fue el mismo resultado, ¿no? En Real Madrid 3-1.
Sí. Pero ayer Juanma saca 2 manos Courtois que son absolutamente escandalosas. No, y
hay un rondo
dos cosas
gigante,
que solo para Courtois.
Hay un rondo gigante de 10 minutos del Barça, claro, con el balón.
Ayer el Barça, yo creo que el Barça ayer está súper, súper sólido durante todo el partido y en realidad acaba 3-0. Luego es verdad que marca Benzema en el descuento y maquilla un poco, pero 3-0 y las 2 paradas de Courtois, que son, insisto, antológicas, es que es un 5-0.
Que no, y yo digo que el Madrid no se va a caer, porque yo soy de los que piensa que Modric está tieso, pero porque viene del Mundial y de jugar incluso el partido del tercer y cuarto puesto, porque pienso que Benzema no va a repetir su temporada anterior. Es decir, yo sé que el Madrid se va a recuperar. Si es que el Madrid nunca se cae. Y al final volverán, porque son muy pesados en ese aspecto. Ahora, en clave Barça, yo creo que es un espaldarazo descomunal. Yo creo que es sacarse el corsé y definitivamente que esa plantilla piense que la milonga de vamos a competir se ha acabado, que hay que ganar títulos y que hay materia prima para empezar a optar a títulos importantes y no la Europa League ni bromas de ese estilo, la Liga de Campeones. Y a partir del año pasado, firmando algo más, el Barcelona tiene que partir como favorito, como el Real Madrid en la Liga y en la Champions.
A mí me parece que en el mundo del fútbol y el periodismo actual somos muy dados a hacer valoraciones y análisis muy apocalípticos.
Algunos más que otros.
Lo que no puede ser es que en 72 horas haya cambiado la historia del fútbol de una forma tan radical. O sea, ¿no os acordáis de lo que pasó el jueves contra el Betis? ¿Cómo pasó el Barça contra el Betis? Un Betis muy diezmado. Estamos diciendo que... Y estamos diciendo... No, el Madrid, no estoy hablando del Barça y el Betis. No, el Madrid es otra historia.
Pero el Madrid también
sí, pero se refiere a la euforia que hay en torno al Barça. Que no olviden el partido del jueves, claro.
Claro,
no
lo olvidamos, por eso digo.
No lo olvidamos.
Y estamos hablando de que el Barça ha ganado una final al peor Madrid de la historia de las finales que ha jugado el Real Madrid.
La que ha perdido.
Pero eso es mérito del Barça.
La que ha perdido.
Perfecto. Pero eso será mérito del Barça.
Mérito del Barça y de mérito del Madrid. Entonces, yo no creo que la historia del fútbol haya cambiado por el partido de ayer, ni mucho menos. No creo que el Barça esté tan bien como se esté diciendo y el Madrid esté tan mal como se esté diciendo. Yo creo que el Madrid, evidentemente, está atravesando un bache. Está claro que ahora mismo hay jugadores que no están en el mejor estado de forma, pero el Madrid volverá.
Hombre, eso seguro.
Seguro.
Te digo una cosa.
El Barça no se va a pasear en lo que queda de temporada, ni mucho menos.
Lo digo porque
hay que bajar los pies a la tierra y esperar un poco y ver un par de partidos más a ver qué pasa. Esto que se está diciendo se está sacando de madre.
Como me conozco,
para lo bueno del Barça y para lo malo.
Como me conozco a mis clásicos, esto acaba convirtiéndose en Barcelona se celebra una Supercopa de España como si fuese una Champions. Que ya digo yo que no.
Pero si eso lo has dicho tú.
No, yo digo que no. Yo digo que se celebra la forma en la cual has sometido al Real Madrid.
Muy bien, pues que se celebre como quiera. A mí que
no,
me
pero es que digo que ahora empezarán con los memes de es que mira cómo celebran la Supercopa, que es el cuarto título.
¿Y qué tiene que ver eso con el juego? Y lo que se diga afuera y lo que los memes y las redes sociales es una cosa. Yo te voy a decir el análisis que estamos haciendo del juego de uno y otro. De cómo
pero el
Barça fue muy superior al Madrid ayer. Eso es evidentísimo.
No, pero
evidentísimo.
Tú te buscas la coartada perfecta. Te buscas el win to win de manual. Decir, no, es que el Barça ganó porque el Madrid está mal. No.
El Barça ganó porque jugó muy bien ante un Real Madrid que jugó muy mal.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joseba. El Barça tiene al Manchester y no le va... El Manchester va a enfrentar al Barça.
O sea, que no tiene ningún mérito. Lo que ha hecho Xavi no tiene mérito.
Perdón. No, sí, sí.
¿Hasta el momento?
¿Sabes lo que tiene mérito?
Sí, no. Decís que gana porque están mal los otros.
Déjame acabar, David. Que es indudable que a Ancelotti con Xavi le ha salido una piedra en el zapato porque le lleva dos meneos, una el de ayer y otro el que le pegó en el Santiago Bernabéu. Pero es verdad que los ha hecho... frente a dos equipos muy flojos. El Madrid de ayer, desde luego, vamos, lejísimo de su mejor nivel.
Vamos a ver, Mónica,
que le ganó en el Bernabéu sin Benzema y con Modric en 9.
Respeta a Mónica. Lo primero que tienes que hacer es respetar a Mónica. No utilizar ese tono.
Desde que se ha tirado de la luchoneta, ha cambiado mucho.
Ha cambiado tu percepción.
No, pero yo digo que es que, como se ha construido un relato según el cual el Madrid cuando gana por la mínima al Barça es porque no le quiere hacer daño. Cuando...
O sea, ¿qué dices? ¿Qué
hombre, Dani, ¿tengo razón o no tengo razón? Siempre es lo mismo. Cuando el Barça gana al Madrid...
¿Cómo busca apoyos? Dani, ¿tengo razón o no?
Ayúdame.
Que cuando en los últimos años, por desgracia, el Madrid le ha pintado la cara al Barça, en Barcelona se ha dicho que es que el Barcelona no estaba para competir con el Madrid. Y en Madrid no se asume eso. En Madrid se dice, no, es que hemos tenido un mal día.
Una cosa, Mónica, que es que siempre que haya un baño, siempre que haya un meneo, hay un equipo que está muy mal. Es que claro, si el Barça le mete 2-6, pero nadie dice, no, qué mal estaba el Madrid. No, se recuerda el baño que le hizo el Barça de Guardiola. Nadie dice que el Madrid estuvo mal. Pero y cuando el Madrid le mete 5, nadie dice, es que sí, le ha metido 5, pero a un Barça que era Busquets, el portero, cuando entrenaba a Cruyff.
La gente dice
que el Madrid, vamos a destacar lo bueno.
Pero si yo destaco lo bueno, si es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, yo lo que creo es que no hay que sacar las cosas de madre.
No, pero Mónica, una cosa, el Barça está líder en solitario, viene de ganar al Atlético de Madrid, viene de ganar al Real Madrid, o sea, algo estará...
Que el Barça está en un gran momento y que Xavi ha sido una piedra en el zapato de Ancelotti, que ha sido el único que le ha ganado muy bien en dos partidos, en los 14 meses que lleva. O sea, si eso es lo primero que digo. Pero de ahí a pensar que a partir de ahora ya el Barça se va a salir...
Solo hay que analizar los 5 últimos partidos del Barça. Analizar,
o los 5 últimos del Madrid.
No, pero antes que hablamos del Barça o del Madrid.
Sí, pero Joseba, vienen los equipos tiesos del Mundial, Joseba, y el Barça ha ganado. Analizar los últimos equipos. Madrid ha ganado al Real Madrid, no creo que esté
empate
mal.
Empate a 1 con el Español.
Bien. Sí.
Pasó con el Intercity a penaltis y de aquella manera.
Bueno, pasó con el Betis,
no pasó en penaltis con el Intercity.
No, en la prórroga. Pasó con el Betis a penaltis a la final de ayer. Y ayer jugó
ganó al Atlético de Madrid y al Real Madrid.
Pues es el bagaje de los últimos. Eso es el mejor equipo de la historia.
No.
Es el equipo que va a arrasar a partir de la
historia. Ya están mintiendo. Es que nadie ha dicho que es el mejor Barça de la historia ni el mejor equipo de la historia.
Por favor, hemos tenido una charla de lo más panenquita con Joseba. Con Scaloni y habéis embarrado esto.
No, ha sido Mónica la que me ha calentado y yo ya me he dejado llevar.
Melchor, vamos hablando porque la semana tiene peligros para el Madrid. Recordemos, el jueves el Madrigal Copa y el domingo Bilbao, en San Mamés, sí, a las 9 de la noche.
Sí, es un mes complicado el que tiene el Real Madrid y el partido de Copa convierte casi en otra final para Carlo Ancelotti, sobre todo después de la imagen de Arabia Saudí ante el fútbol.
¿Cómo para Carlo Ancelotti? ¿Será para el Madrid? ¿No solo para Ancelotti? ¿O es para Ancelotti? ¿Qué quieres decir con eso de para Ancelotti?
Ojo.
¿Calienta Zidane?
¿Hemos de leer entre líneas?
No, en absoluto. He dicho al principio que no hay ningún tipo de... A pesar de lo que comentan algunos o lo que les gustaría a otros, voy a decir que hay tranquilidad, como te digo en otras ocasiones.
Sí,
preocupación por la dinámica que ha cogido, pero también entienden que el momento suele suceder y están convencidos que se va a recuperar.
Vale.
La forma. Lo que quería decir es que tras lo sucedido en la final... pues evidentemente ese partido de octavos, que se juega un partido solo, se convierte en otra final, en este caso de la Copa, en otra competición que se puede seguir o que se puede decir adiós, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Víctor, Barcelona, ¿algo más?
Sí, que Xavi les ha dado fiesta hasta el miércoles por la tarde como premio por la Supercopa. Harán solo un entrenamiento antes de ir a Ceuta. Por cierto, viajarán el jueves de Barcelona a Málaga en avión y de Málaga a Ceuta lo harán en helicópteros.
Perfecto. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a Sevilla. Está José Manuel Oliva. Ha habido hoy un día movidito en Sevilla. Pintadas contra la directiva y contra los jugadores. Sampaoli ha hablado de estas pintadas.
No creo que eso sea normal. Es lo que pasa en la actualidad y es parte de todo esto. O sea, no, son manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona. Y la gente utiliza desde cualquier lugar un medio de protesta. Yo considero que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como club es la unidad.
Oliva, mañana juega en Copa el Sevilla. Muy buenas, Oliva, ¿eh?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
A las 9 contra el Deportivo Alavés y están las cosas cada vez más complicadas, ¿eh?
Sí. Lo último que ha dicho Sampaoli es unidad, que es lo último que ocurre ahora mismo en el Sevilla. Lo que no hay es eso, realmente. Hay una desunión absoluta. Y una tensión que, como te venía contando desde anoche, va creciendo a medida que van pasando las horas. La presión sobre la figura del presidente cada vez es mayor por parte ya de los aficionados, de los accionistas. Y la situación está prácticamente muy, muy en el límite, insisto, con un ambiente muy feo alrededor del club, alrededor de la plantilla y en mitad de esta atmósfera. Mañana tiene un partido de Copa en Vitoria, eliminatoria a partido único, como saben los oyentes, y luego el sábado tiene un partido ante el Cádiz, que es algo más que una final, que puede apaciguar un poquito el ambiente o llevárselo todo por delante, incluido la figura del presidente. Para el sábado incluso, en este ambiente, ya se han convocado, Juanma, manifestaciones, una de ellas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a la que se ha unido a última hora del día la Federación de Peñas Sevillistas, que han dicho también que se prestan a mediar en el conflicto entre accionistas para que se pueda producir un relevo en la presidencia del club. Y dos horas antes del partido hay previsto una manifestación multitudinaria coincidiendo con el partido ante el Cádiz, en el que el Sevilla se juega la vida y las opciones de ir escalando algo, algunas posiciones en la tabla clasificatoria. El miedo es absoluto, te diría que el pánico, porque tengo la impresión que hasta el sábado todo el mundo pensaba que la amenaza era un poco lejana, lo del descenso, pelear por ello, y ahora es una amenaza real en mitad de una crisis absoluta, una crisis que afecta a todos los niveles, al presidente, es un clamor ya la gente pidiendo un cambio y la llegada de José María del Nido, afecta también a la figura del director deportivo y a su poco o a su trabajo que no fue nada bueno en verano, que fue un desastre y que ahora, fíjate, está sacando los jugadores que fichó, sacó a Isco, a Dolber, el próximo en salir puede ser Januzaj, camino del Valencia, y tampoco acaba de fichar. Y luego, un poquito más en segundo plano está la figura de Sampaoli, que hoy ha dicho incluso en esa rueda de prensa de la que hemos escuchado un extracto, que él no piensa dimitir, que a él le prometieron unas cosas cuando firmó su contrato presidente y vicepresidente del Nido y Castro, y que si no las cumplen o si le han mentido, que se verá cuando termine el mercado. Pero que él, de momento, no se va a marchar. Lo mismo él no se marcha, pero ya te digo que si no hay un resultado o un par de resultados buenos a corto plazo, la búsqueda de un tercer entrenador será una realidad en este Sevilla.
Joder, vaya panorama. Gracias, Oliva. Un abrazo. Mañana
hasta
hablamos.
Mañana, Juanma. Sí, sí.
Hasta mañana. A las 9 a la vez Sevilla y a las 7 el Real Sociedad Mallorca. Dos comunicaciones antes de que llegue el kilómetro 42 con Chema y con Joseba. La primera con el tenis. Angelito García, que nos ha contado en el arranque la victoria de Nadal ante Draper en el primer partido del Open de Australia. Ángel, ¿qué más contamos?
Mira, quiero que escuches una reflexión de Rafa porque me ha gustado. Sabes que evidentemente viene de un momento complicado. Hacía 19 años nada menos que no perdía 6 de 7 partidos. Necesita victorias, necesita confianza. Sabe que para volver a ser Nadal necesita pasar por partidos así de duros. Y mira lo que dice, que me llama mucho la atención, sobre perdonarse los errores.
No me he enfadado en ningún momento, he tolerado en todo momento los errores, creo que para mí era algo importante, perdonarme en todo momento las cosas como fueran sucediendo, porque al final para mí lo prioritario de hoy era ganar el partido y sabiendo que las cosas no iban a ser perfectas tenía que perdonarme y estar con la humildad para aceptar que las cosas iban a ser difíciles. Pero también la realidad es que he ganado el partido contra un muy buen jugador. Esto es especialmente positivo, con lo cual cosas bien seguro que he hecho. Y bueno, yo creo que de cada vez voy estando un poquito más preparado y vamos a luchar para seguir mejorando.
Habéis hablado mucho de la humildad, Juanma, y un tipo que ha ganado ya 22 Grand Slams habla de perdonarse los errores en una primera ronda, ¿eh? que quede claro. Por lo demás, ganó Cristina Buxa, bueno, perdieron Martínez, Zapata y Munar. Lo que ya te he contado de Kirio retirado, lo que ya te he contado de a ver cómo está Novak Djokovic, que ese muslo preocupa y mucho, y no sé cómo va a estar contra Carballés mañana, eso de las 11 de la mañana. Y lo más importante es que ya está en pista Garbiñe Muguruza. Sin Paula Badosa solo nos queda Garbiñe, y ella dice que sabe que viene mal, pero que en cualquier momento puede hacer clic y mejorar. Así que bueno, de momento el primer juego lo ha ganado ante la belga Mertens.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Abrazo, Joma.
Y la última comunicación con balonmano. Ha jugado España, ha ganado a Irán. Bueno, hemos ganado a Irán. Se puede hablar en primera persona del plural. Somos la selección. Luis Malvar. Luis, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Victoria amplia de la selección española, como era de esperar, ante Irán.
Sí, 22-35, un equipo muy inferior, pero ojo, que ha dado guerra, y sobre todo yo me quedo con las buenas sensaciones que ha dado ya hoy la selección española, tanto en defensa como en ataque. La incorporación de Paul Varela, que ha hecho un viaje rapidísimo, porque la lesión de Ian Tarrafeta le ha hecho a Jordi Rivera llamarle. Fíjate que estaba de vacaciones en Londres con su novia, allí le tuvieron que hacer urgentemente una PCR para que pudiera venir aquí, se trasladó a Barcelona, ha llegado hasta mediodía, se ha cambiado, ha jugado unos primeros minutos para incorporarse cuanto antes. Una España que lo importante, el objetivo era pasar con esos 4 puntos a la fase principal, ya ha pasado, nos espera Polonia, Eslovenia y Francia. Y el primer partido es el miércoles, España-Polonia a las 8:30, el viernes España-Eslovenia a las 3:30 de la tarde y cerraremos el domingo a las 9 de la noche con Francia.
Gracias, Malvar, un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, me quedo solo con Joseba y con Chema para correr un poco en el kilómetro 42, por aquí por el paseo marítimo de Palma. Por cierto, gracias al Hotel Palma Belver, que nos ha ofrecido este salón para hacer este programa especial con Scaloni, y gracias evidentemente a Xavi Bonet, nuestro director aquí en Palma, y a nuestros compañeros Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez y Luis Ángel Trives, y por supuesto a Germán Dobarro, que es el artífice de que estemos aquí esta noche y de que hayamos podido hacer este programa tan especial con Scaloni. Si no hubiera sido por Dobarro, evidentemente no habríamos podido hacerlo. Ya era hora también, por otra parte, que Dobarro hiciera algo provechoso para la cadena que desde hace años le paga y que llevaba mucho tiempo esperando algo de su lado.
Un gesto,
por fin, sí, es un gesto que por fin ha llegado y se lo agradecemos.
Llegó.
Solo le pedimos que no se relaje y que sepa que esto no es flor de un día el trabajo que tiene. Gracias, compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Llega al kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Muy buenas. Hoy una versión un poco más mini que ha estado aquí Scaloni. Fíjate cómo lo que pone en el guión, para que veas cómo es Joseba, Chema, ¿eh? Dice, no, Chema sí, sigue...
Chema también lo tiene.
Ah, lo tiene. Chema sigue con su recuperación. Poco a poco, pero ya estamos hasta las pelotas. O sea, pero de verdad, o sea, qué falta de respeto a un deportista que está luchando contra las adversidades.
Chema, ¿verdad o no?
Más razón que un santo, Joseba. Claro. Hasta las mismísimas.
Pero es que no o sea, sé si estás tú hasta las pelotas de la lesión yo o Joseba él. De yo, que nos lo cuentes.
Yo con él. Sobre todo él, vale. Pero yo con él.
Vale, vale.
Joseba siente empatía hacia mí.
Mucho.
Y como estoy quejándome todos los días, que soy un
poco te
quejica,
quejas, pues... Poco te quejas. Oye, ¿ya cuánto llevas? ¿Tres meses lesionado?
Joder, tres y pico, ¿eh? Claro. Y fíjate que ahora estaba escuchando lo que decía Scaloni, un tipo súper normal, y decía Juanma ahora lo del paseo marítimo. ¿Sabes que mi debut con la selección española fue en el año 96, ahí en el paseo marítimo, en el Campeonato del Mundo de Media Maratón? Y estaba pensando aquellos momentos, digo, ostras, qué maravilla correr por allí por Palma... ¿Qué momentos de...?
Pues ahora han empezado las obras aquí en el paseo marítimo. Creo que van a hacer van a estar dos años de obras en el paseo marítimo, me parece, ¿eh?
Pues allí debuté y un lugar para correr maravilloso. O sea que bueno, me has hecho volver a no sé cuántos años atrás, en 96. Pues ya han pasado unos cuantos años desde que debuté con la selección.
Pues 27,
y que tuve
27.
Un debut además que no lo olvidaré nunca, porque me tuve que parar dos veces en medio de la carrera un campeonato del mundo porque me meaba primero. Y
entonces no eras capaz de mear corriendo.
No, por eso fue a partir de ahí, Joseba. Entonces,
¿en serio?
En mi primera internacionalidad, por eso no se me olvida nunca, tuve que salirme del circuito porque esa sensación de nervios que había habido un poquito más de la cuenta por los nervios al final me hizo que me tuviera que parar con el estómago destrozado y quedé, creo que fue el 30 del mundo, que no está nada mal para un debut, pero después de haber salido del circuito yo creo que un minuto y medio perdí mínimo entre las dos paradas. Así que fíjate si me acuerdo de ese debut en el 96 de Palma, la que leí allí.
Muy bien. Como es versión mini, Juanma, si te parece, vamos a destacar tres cosas. Una,
sí.
Erchana Murray, australiana de 32 años, que hoy ha terminado su maratón número 150 en 150 días. Desde el 20 de agosto ha corrido 6.000 kilómetros.
Yo esto no lo entiendo. No puede ser sano eso.
A mí también me parece difícil. Fíjate que sumas más maratones que entre todos los que estamos aquí entre nosotros tres. En
por poco, pero sí. ¿No?
Pero qué locura, una locura, ¿eh? A mí me parece una pasada. Estos retos, que está muy bien porque recauda dinero, ¿no? Y ayuda, pero al final la mujer tiene 32 años y bueno, cada uno hace con su cuerpo lo que quiera, pero yo creo que es una auténtica barbaridad. Tantas maratones tan seguidas, sin recuperación, y creo que ella ya se estaba quejando que tenía dolores por todos los lados. Pero bueno, en cualquier caso, una locura, pero que lo hace por un buen fin, que es recaudar dinero para esas ONGs a las que ayuda.
Sí, señor. 10 kilómetros de Valencia, ganó sobre todo en categoría femenina Yejuala, se quedó a solo 5 segundos del récord mundial, pero hubo problemas en la salida, hubo una montonera. Se cayeron varios atletas. Y Chema, querías llamar la atención sobre lo que está pasando en muchas carreras donde la gente está ya muy obsesionada con los tiempos.
Sí, bueno, aquí tenemos que diferenciar un poquito lo que supone estar en un ranking. La gente quiere estar en los rankings y para estar en el ranking tienes que salir con el reloj oficial, o sea, cuando se da la salida. Normalmente hay unos tiempos netos que son los que cuando va pasando la gente, que cada uno sale en su cajón de salida, pues bueno, pasa por la salida, se activa el cronómetro y cuando para pues se termina. Y ese es un poco el tiempo oficial. Pero si quieres participar o entrar en el ranking tienes que salir de primera línea. ¿Qué pasó aquí? Normalmente ahí dejan para los atletas de élite pues un cajón en el cual van entrenando, están haciendo los últimos tiramientos, rectas y justamente en el último minuto cortan o dejan que pase todo el mundo para que se coloque la línea de salida. En este caso, con 7 minutos antes, hicieron que la gente de atrás, no sé si por algún empujón, se saltaron el cordón que había. El caso es que los deportistas de élite que había por allí, que estaban terminando de calentar, se juntaron todos en la línea de salida, muchos nervios, mucha presión, se dio el disparo de salida y una caída que, bueno, un brasileño creo que tuvo una luxación y, bueno, pues luego todos los nervios y todo lo que pasó, a un atleta le pasaron por encima y al final, bueno, yo creo que realmente hay dos carreras, por así decirlo. Una, la élite, donde la gente pues quiere conseguir esas marcas, ganar. Y luego, yo creo, otra carrera distinta donde también la gente quiere tener sus mejores prestaciones, hacer sus marcas personales, pero tienen que tener un poco o la organización o los propios deportistas de saber dónde están, ¿no? Que al final cada uno tiene su sitio. Y en este caso creo que había 1.900 personas por debajo de 39 minutos, que eran los que tenían en ese cajón, pero que tendrán que tenerlo en cuenta la organización, porque estamos hablando de 12.000 personas, Joseba, pero es que corrieron 10.000 también en San Antón, y al final con tanto cúmulo de gente hay que tener cuidado en esas salidas tan multitudinarias, porque al final, pues eso, esos nervios, esa tensión, pues al final puede dar, en este caso ha habido un brasileño que no ha podido, pues eso, tuvo esa blusación, pero puede pasar cualquier cosa, y al final lo que se trata es que cada uno pueda correr en función de su nivel.
Y por último, el tercer nombre propio, hablaremos el lunes que viene más en profundidad, y vamos a ver si le echamos un cable a Gustavo Dacal. Fue 10 veces campeón de España en lanzamiento de jabalina, plusmarquista nacional. Supongo que coincidirías con él, Chema, por edad.
Sí, sí, sí.
Tiene 45 años y que está en México atravesando una situación vital dramática, una enfermedad gravísima, sin dinero para costear los tratamientos médicos. Y hay un montón de gente del mundo del deporte, Yago Aspas, Cacho Beitia, Cravioto, Cal Pereiro, Javi Gómez Noya, un montón de gente que están haciendo vídeos para tratar de ayudarle.
Sí, pues al final tenía una enfermedad, bueno, después de terminar su carrera deportiva, por al final una faena, porque le cayó una... el peso le cayó en el tobillo y tuvo que finalizar su carrera. Se fue a México para cambiar un poquito de vida, de aire, se puso a entrenar allí. Y de repente lo que era una enfermedad de dengue, que está enmascarando una espondilositis, que es una enfermedad bastante grave. Y bueno, le han tenido que hacer unas cuantas operaciones. Creo que ascendía a 40.000 euros lo que llevaba gastados. Al final se ha tenido que pasar a un hospital público y bueno, está intentando recaudar dinero para poder sufragar esas cuantiosas operaciones, ¿no? De número y de dinero, ¿no? Y está pasando pues realmente mal. Y el dengue fue lo que enmascaró lo que realmente tenía esta enfermedad, que bueno, que lo está haciendo pasar mal. A ver si indagamos un poquito y abrimos, que hay un teléfono que es el 665-630-202, donde la gente puede aportar dinero. Y bueno, este es deportista que está entrenando allí en México, pues lo está pasando realmente mal, y bueno, si la gente puede ayudar, pues ya sabe.
Pues dicho queda. ¿Algo más, Joseba, Chema?
No, que nos vamos, que es la 1:30.
Vale, perfecto. Un abrazo, Chema, recuperaremos el tiempo. Un beso.
Bueno, besitos.
Y ánimo. Gracias, Joseba,
hasta luego. Mañana, chao.
Antes de cerrar, mensaje importante de Andrea Velaez.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Una jornada más de Liga superada y ya estamos pendientes de todo lo que suceda en la próxima jornada de Copa, que empieza este mismo martes. Octavos de final y los 16 equipos que quedan en liza quieren, por supuesto, levantar el título. Solo queda un equipo de Primera Federación, el Ceuta, tres de Segunda, y el resto ya son primeras, incluidos, por supuesto, los equipos de la Supercopa. Siempre lo decimos y es así, que la Copa depara sorpresas. Un partido que puede resultar fácil para un equipo que juega ante otro de menor categoría, de repente se puede complicar. Así que todas las emociones de la Copa las vamos a exprimir al máximo con el combi partido de Betfair. Ya sabes que con él puedes agregar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas para ponerle aún más emoción a cada encuentro. Puedes apostar a todo: resultado, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta y muchísimas cosas más. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera en esta semana, coopera Germán Mansilla.
Pues que arrancan los octavos de final y se van a jugar en tres días, apunta Andrea: martes, miércoles y jueves. El martes arranca a las 7 con el Real Sociedad Mallorca y a las 9 a la Alavés Sevilla. El miércoles tenemos 4 partidos: a las 7 Sporting Valencia, a las 8 Athletic Español, a las 9 Levante Atlético de Madrid y a la misma hora Betis Osasuna. Y nos dejamos para el jueves a los dos finalistas de la Supercopa: a las 8 Ceuta Barça y a las 9 Villarreal Real Madrid.
Todos son partidazos, desde luego. Vamos a apostar en primer lugar en el combi partido por el encuentro del Barça, que aunque viene el conjunto de Xavi de proclamarse campeón de la Supercopa, ojito, porque recordemos que en 16avos el conjunto azulgrana pasó muchos apuros para superar en la prórroga al Intercity de Primera Federación. Entramos en Betfair en el combi partido, ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta con mejores cuotas. Vamos a apostar a partido con más de 3,5 goles, que al descanso el resultado es el empate y que marcan ambos equipos. Tú apuestas 10 euros y puedes ganar 131.
Y va a ser también muy interesante fijarnos en el partido del Madrid. Después de que perdiera el primer título del año y de la temporada, los de Ancelotti, cuidadito que encaran una eliminatoria importante y muy complicada, que podría significar el adiós al segundo trofeo de este 2023.
¿Tropiezo o cambio de ciclo? Vamos a ver qué es lo que hace el Real Madrid en la cerámica. Vamos a apostar en el combi partido. Voy a apostar por una victoria del Villarreal por el estado de ánimo del Madrid, partido con más de 2,5 goles y que marcan los dos. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 44. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Insistimos en el agradecimiento a nuestro director en Palma, a Xavi Bonet, y a nuestro ingeniero técnico Roberto Balduque, que ha montado este estudio aquí en este salón del Hotel Palma Bellver, desde donde hemos hecho este programa inolvidable con Lionel Scaloni, el campeón del mundo. Mañana volvemos a las 11:30. Se quedan en compañía de La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.